Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es viernes 14 de julio del año 2023 y hoy acabaron finalmente los encierros de San Fermín con un encierro de Miura apasionante, limpio y rápido. Escandaloso, el CIS de Tezanos que nos compartió ayer con todos nosotros. El PSOE dice, don señor Tezanos, que gana. Y además que con Sumar llega a la mayoría absoluta de los diputados. Todas las demás en contra de lo que dice Tezano. El tracking de Canarias 7, el de 40DB para El País, el de NS Report para La Razón, el de GAC3 para ABC, todos coinciden en que la victoria será para el Partido Popular. Y en lo que tienen alguna discrepancia es en el número de escaños que van a obtener una y otra formación política. La tendencia es que el Partido Popular sigue subiendo, restando votos a Vox y metiéndolo en el babuchaca del Partido Popular, al igual que Sumar sigue perdiendo votos e incorporándolos a la saca de el Partido Socialista Obrero Español. La clave estará en si la mayoría absoluta es necesaria para gobernar o no, y que si los apoyos serán uno o serán otro. Ayer hubo un debate en la televisión española a 7, faltó Junts per Cat, pero estaban todos los grupos parlamentarios, donde quedó claro una vez más que aquí es una cuestión de bloques. El Partido Popular va con Vox, a lo mejor con el Partido Nacionalista Vasco, no quedó del todo claro, y el PSOE va con el resto del arco parlamentario, con Bildu, con ERC, con Sumar y el propio PSOE. ¿Aclararon algo? ¿Dejaron algo nuevo encima de los televisores? Pues más bien no. El mejor, sin duda, una vez más, Aitor Esteban, el líder nacionalista, es el que mejor discurso y más claro tiene. Rufián y Espinosa de los Monteros, pues los más beligerantes. Tono bronco y, ya digo, aportaron entre cero y nada. Temas de la campaña ahora, pues los peajes en las autovías españolas y el voto por correo. Eso es lo más que nos preocupa a los españoles. La Dirección General de Tráfico, el Director General de Tráfico, el catalán Pera Aragonés, creo que se llama de apellido, en unas declaraciones a TV3 dijo claramente que para el año 24 estaba previsto que se incorporaran los peajes al día a día de los españoles. Peajes de todas las autovías, no solamente las autopistas, porque Bruselas así lo reclamaba y además así lo había firmado en los compromisos de reajuste presupuestario que el gobierno de España había aceptado a las exigencias de Bruselas. Parece que ahora eso es una mentira. Parece, porque está firmado y rubricado. El problema está en que lo que dice el documento es que a partir del año 2024 habrá que incorporar peajes en las carreteras españolas porque los fondos europeos no son destinables para la reparación y mantenimiento de las vías de las carreteras, sino que eso tiene que ser con recursos propios de cada estado. Ahora el PSOE y todos sus ministros salen a decir que una vez más el PP está mintiendo. Lo de correos, pues ya saben ustedes lo que hay, ¿no? Yo, por más que busco, solamente veo algún que otro dirigente popular que ha hablado de pucherazos, pero su máximo líder, el señor Feijóo, en ningún caso. Lo debatiremos probablemente en el transcurso de la mañana. En Canarias, mientras la campaña sigue tibia, 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 por no decir fría, congelada. Nada de nada sobre Canarias en los discursos nacionales, pero es que en los discursos locales tampoco. Lo que sí está caliente es el ambiente y récord absoluto de temperaturas en Gran Canaria, por encima de los 40 grados durante todo un día y por encima de los 44 como temperatura máxima. En Santa Cruz y La Laguna también el episodio de calor fue bastante insoportable en la tarde de ayer, llegando a estar por encima de los 35 e incluso los 37 grados. Ahora la falta de trabajadores llega al sector de los transportes. Faltan urgentemente 500 conductores de camiones y guaguas en Tenerife. Y esto se veía venir, pero parece ser que la previsión no es de las mejores cosas que hacemos aquí en Canarias. También hay problemas de abastecimiento para medicamentos contra la diabetes, para los diabéticos. ¿Por qué? Porque se ha puesto de moda que ahora hay que pincharse los medicamentos para la diabetes con el fin de adelgazar. Y la campaña España bikini, ya saben ustedes. Ahora no hay guerra, ni hay barcos atravesando el canal de Suez, ni hay volcanes. Ahora hay simplemente que la gente quiere adelgazar. También, otro problema que tenemos en Canarias es que ahora se han dado cuenta que tenemos problemas con el agua. La sequía afecta al sector primario, fundamentalmente en Tenerife y en las comarcas de la Isla Baja, Tejina de Geste, Granadilla y Guía de Sora. ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar que la gestión del agua esté en manos privadas y que el Consejo Insular de Agua, el Cabildo de Tenerife o la administración que corresponda no se tome en serio el hacer un plan insular de gestión de este recurso tan importante y tan escaso en un territorio insular? El caso Mediador vuelve a la palestra, esta vez, como no puede ser de otra manera, en la portada del periódico La Base a nivel nacional, y un cayuco más llega al sur de Tenerife, a las galletas en esta ocasión. 41 migrantes llegaron a las costas tinerfeñas. Y este fin de semana vuelve a estar cerrada la carretera TF5 entre San Juan de la Rambla y Los Realejos. Bueno, pues aquí paramos el resumen de noticias y vamos a saber qué día nos espera, si va a hacer mucho calor, poco o regular. Y como siempre, para eso nos poníamos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Sigue el calor intenso en la isla de Tenerife. Las temperaturas pueden bajar, pero muy ligeramente. Será mañana sábado cuando bajarán las temperaturas de forma notable. De momento, hoy las temperaturas seguirán en valores muy elevados, superando los 37 grados en medianías del sur, 36 grados en el sureste del área metropolitana y medianías del norte, y 34 grados de forma generalizada en el resto de la isla. Estará activado el aviso naranja por altas temperaturas en el sur de la isla. En el norte, el aviso será amarillo por esas altas temperaturas. El viento del nordeste moderado, con rachas que pueden superar los 75 kilómetros por hora. La máxima prevista es de 34 grados en Candelaria, 32 en Santa Cruz de Tenerife, 31 en Puerto de la Cruz y 29 en La Laguna. Cielo poco nuboso despejado, con algunas nubes medias en el interior. Calima afectando sobre todo a medianías y cumbres y remitiendo a lo largo del día, y por la noche aparecerán nubes bajas en el litoral noreste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, don Javier Abreu.
Buenos días, por la mañana.
¿Disfrutó usted?
Si fuera por las tardes, sería buenas tardes.
¿Algún día llega?
Por la noche, algún día, buenas noches. ¿Cómo está, güey?
Algún día llegamos a las 8. Algún día llegamos a las 8. No. Oye, pues yo estoy sorprendido. No fui capaz de aguantar el debate completo a 7. No me lo tragué entero. Me puse enfrente de la televisión para verlo, pero al final me tuve que resignar a escucharlo solamente.
Claro, porque a ti te gusta más un debate donde no haya normas.
No, sé que no te has reencontrado. No, yo creo que es que los contenidos no aportaban nada.
Pues yo, me gustó mucho.
A mí
me gustó más este debate que el otro.
Bueno, puede ser. Pero ¿a ti te parece normal que el bloque de economía lo inicie la representante de Sumar diciendo que hay 28 mujeres muertas?
Cuando estaban hablando.
Se equivocó.
El sorteo.
Pero se equivocó al decir, vamos a hablar de economía.
Es que, vamos a ver, en un debate a 7 todos cometen errores y todos cometen aciertos. Pero primero, eso fue más reflejo de lo que es realmente España hoy. Más plural, más diversa, más contraste, más datos. Y sobre todo no pudieron colocar tantas mentiras como en el anterior, como hizo Feijóo en el anterior.
Mentiras están despachándose todos,
Y con tiempos.
Que mentiras se están despachando todos.
Y con normas.
Que escúchame, que se están despachando todos con mentiras.
Una aquelarre para que Rajoy para que Feijóo se luciera.
Insisto, que mentiras están despachándose a gusto todos. No hay nadie que no diga una sola mentira.
Uno más que otro.
Ya, bueno, pero que deberíamos de empezar a tener en cuenta eso, ¿no?
Anoche ver, como alguno decía allí, que se estaban tirando pantanos y tirando presas y demás, otra mentira más, venga, había otra. Y usted no subió las pensiones, usted la congelaron, otra mentira. Pero por lo menos se pudieron desmontar varias, ¿no? A mí me gusta más ese formato con normas, y que sea más plural, y que por lo menos la gente tenga varias posiciones, y luego ya el espectador decide.
¿Y tú no te das cuenta,
Javier? Hay menos imposición, menos adoctrinamiento. Cuando hay más pluralidad, hay más opiniones, son más diversas, son diferentes caras, diferentes estilos, y tú dices, coño, pues aquí, chicos, por lo menos yo puedo elegir, yo puedo opinar, pensar por mí mismo.
¿Y por qué
yo no quiero que los demás piensen por mí? Para pensar por mí estoy yo.
¿Y por qué vamos a votar? ¿Por qué vamos a votar y se empeñan en hacernos un repaso de lo que ha pasado en vez de hacernos propuestas de lo que va a pasar?
Bueno, hay de todo. ¿Ves? Tú puedes discutir de esas cosas porque el debate el otro día no podías discutir de nada.
No, pero sigue centrándose en las campañas electorales, no esta solamente, sino yo no tengo ya casi recuerdos de campañas propositivas, sino que aquí estamos haciendo juicios de lo que unos han hecho y de lo que otros pueden hacer.
¿Tú no recuerdas campañas propositivas?
Sí,
porque no te gusta.
Hace años que no hay campañas propositivas.
Dime una campaña propositiva
la de
país.
La de Zapatero y Aznar.
La de Aznar no.
La de Rajoy, Zapatero Rajoy.
La de Zapatero. Rajoy no hizo ninguna campaña propositiva.
Bueno, pero estamos hablando de la campaña Zapatero-Rajoy.
Aquella campaña que hizo el PSOE fue maravillosa.
Escúchame.
La alegría, la felicidad, el entusiasmo.
Escúchame, déjame hablar, que es que esto de la izquierda gusta mucho interrumpir. Que cuando digo Zapatero-Rajoy, no digo que las propuestas sean de Zapatero-Rajoy, sino era la campaña Zapatero-Rajoy. Era la definición.
A ustedes de la derecha les gusta mucho adoctrinar.
A no ser a los de la derecha, a mí desde luego no.
No, como tú dices, a ustedes, pues a ustedes también, los de la derecha.
Yo no soy de derecha. No me considero.
Ahora te avergüenza.
No, yo no me avergüenzo de nada de lo que yo he hecho en mi vida. De nada. Y mira que he hecho cosas mal, ¿eh? Pero que yo no soy un tío de derecha, eso lo tengo claro. Pasa que es que tú estás en el córner de la izquierda y entonces todo lo que está a tu derecha lo considera de derecha. Hombre, yo estoy a tu derecha, eso es verdad. Pero no soy de derecha.
Tú estás a mi derecha, sí. Estoy a tu izquierda.
Como el hijo.
Pero
como
yo creo que va a ser siempre así.
Como el hijo del padre.
Sí, eso siempre así. No, el padre dice que va a volver si gana la derecha.
Ah, oye, qué bárbaro. ¿Lo has oído, no?
Sí.
Pero qué vergüenza.
El padre dice que va a volver, pero con todos sus memoles.
Hablamos del emérito campechano, ¿eh?
Si gana la derecha, es evidente de qué parte está y en qué posición está la monarquía en nuestro país.
No, la monarquía no, el emérito campechano.
Lo que el padre no sabe...
La monarquía no, el emérito campechano.
Lo que el padre no sabe es que su mujer... La que todavía es su mujer oficialmente, aunque no se acuesten, es que no quiere que ella quiere que gane Sánchez. Y Leticia y Felipe quieren que gane Sánchez. Vale. Para que el otro no venga a montarle otro follón.
Eso te lo ha dicho la
intimidad. Ya bastante deteriorado tienen la imagen, como para que el otro salga ahora con sus amigotes a decir que él va a volver a España, ¿eh? Si gana la derecha. Si no gana, ¿qué pasa? ¿Que te quedas en Abu Dhabi para siempre?
Tampoco está mal allí, ¿no?
No, allí está muy bien él y el nieto y todos los que le van a visitar, porque están viviendo a costa del dinero nuestro. De nuestro dinero, de nuestros impuestos, de lo que robaron. Pues allí está muy bien, está muy cómodo. Lo peor es que hay gente que les defiende y que les parece bien que este señor pues defraudara como mínimo Hacienda.
Bueno,
eso es lo peor.
Se demoró en el pago, ¿no?
Si eres de la monarquía, se demoró en el pago, no. Es que no sabemos de dónde salió el dinero todavía.
Ni lo vamos a saber, Javier.
¡Hombre! Lo peor es de todo este enredo y de este follón es que muchos le creímos durante años.
Hombre, todo mal no lo hizo,
que
¿no?
Era, y creímos que era un buen español. Y luego los que, como yo, le creyó y se ve defraudado, no pienso perdonar ni una. Yo no quiero estar con mentirosos, con gente que ha engañado y ha estafado al pueblo español. Muy, muy español para besar la banderita, pero luego nada español, todo un traidor a la patria española, pagando y robando y llevándote el dinero fuera.
Yo también soy
de los españoles decepcionados.
Yo sí también soy de los españoles decepcionados, pero una vez más hay una complicidad por parte del sistema, incluyendo otros partidos políticos, los que gobernaban y los que no gobernaban, y los medios de comunicación. Había un pacto ahí que yo me siento traicionado por todos, por el rey emérito campechano y por todos los que en su momento sabían lo que estaba pasando.
Mira, no este rey que ya todo el mundo llama campechano, se le podría poner otro calificativo, le debe mucho, mucho, pero que mucho al PSOE. Y el PSOE ha salvado en esta situación a la monarquía para no poner en riesgo el Estado español y el sistema político español, por un acto de responsabilidad. Y así se lo devuelve el campechano, para que entienda el PSOE que el campechano y sus aláteres son unos golfos. Y además no tienen palabra, ni honor, ni piensan en España, ni en nada. Solo en seguir mamando, seguir robando.
Escúchame, Javier, ¿tú crees que este es el momento?
Estoy muy cabreado con eso. Eso
no,
me parece una historia tan fuera de lugar, tan cutre, tan desagradable, tan mezquino.
Ahí coincidimos, ¿eh? Ya te
que
digo
quien
yo.
Quien te ha salvado la institución, quien no porque sea monárquico, sino por no poner este país en riesgo y cambiar el sistema político de este país, que podía haberlo hecho aprovechando las circunstancias, salva la institución, salva al país de meterse en un follón, un jaleo de incalculables consecuencias, y tu primer gesto cuando tienes oportunidad es decir que si gana la derecha vuelves al país. De verdad, ten vergüenza tú y los que están a tu alrededor. Claro, que este señor está rodeado por gente que roba, que son ladrones, defraudadores, como este que está en la COPE.
Carlos Herrera.
Otro que va a hacerle entrevistas continuamente y ha sido condenado por el Tribunal Supremo.
Es que la gente
por hacer lo mismo que hacía él.
La gente con
dinero. Claro, que si los amigos que están con micrófonos en la mano hacen lo mismo que él, ¿por qué vas a esperar? Pues es indignante, es una pena que nadie le haya puesto el foco correspondiente a esta historia. La historia le pondrá en su sitio y es tan vergonzoso como lo que hizo su abuelo y su bisabuelo. Son todos iguales. Si es que ya no hay ninguna duda. Uno no lo vivió, no lo sentía y bueno, pues se tragó aquello de que era campechano. No soy monárquico, pero mira, Juan Carlos ha hecho cosas bien, va, déjalo ahí, así no creamos problemas en el país. Pero coño, después me defraudas, mientes. La familia no existía para ti. Le habías puesto los cuernos a tu mujer, habías robado un montón, habías engañado a todo el país. Y todavía te permites el lujo de irte a Abu Dhabi, de salvarte de la justicia, de quitarte de aquí, y luego te llevas a tu nieto para que haga lo mismo que tú, para que aprenda tu lección. Pues chico, de verdad, que tenías a tu yerno en la cárcel, que tu hija se tuvo que sentar en un banquillo. Pues ya está bien, hombre, que le hemos perdonado muchas historias. Y nadie se lo dice. La monarquía en España está con el Partido Popular y con Vox. Punto. ¿Y han entrado en campaña? Pues que reciban lo mismo que los que están en campaña.
El PSOE es un partido republicano, claramente, Javier.
El PSOE no es un partido claramente republicano. El PSOE es un partido claramente que respeta los acuerdos de esta Constitución del 78 y que un día, alguien llegará en el PSOE que dirá, ya está bien, ya vale, ¿no?
Y será el PSOE el que tenga que abrir el melón.
La Constitución hay que cumplirla, desde el punto uno hasta el último. No algunos acuerdos que ustedes quieren. Si quieren que esta norma tenga futuro, hay que respetarla desde el principio hasta el final y hacerla cumplir desde el artículo 1 hasta el último. Desde el primero hasta el último. Y si no, pues vamos a otro sistema y la cambiamos. Pero un día el PSOE le dirá, mira, se acabó. Ni la monarquía ni santas vainas. Vamos a hacer un nuevo modelo político en un país que puede decidir que es mayor de edad y que puede decidir en un referéndum qué modelo político quiere para este país.
¿Y tú crees que se hace un referéndum hoy por
no,
hoy?
No, yo creo que ahora mismo no estamos para referéndum. Pero un día, dentro de 40, 30 años, no lo sé, habrá que reflexionar. Pero los golfos no pueden seguir aprovechándose del sistema. Y los que queremos que el sistema funcione, tenemos que exigir que la Constitución ha de cumplirse desde el punto uno hasta el último. Punto. Si no es así, entonces la Constitución y el sistema está pensado y planteado para unos pocos y no para la mayoría.
Una
y el sistema político tiene que ser para la mayoría. Desde el momento en que ya solo represente a minorías, ya no es un sistema democrático, ya es otra cosa.
Bueno, escúchame una cosa, rojo preferido. Antes era Fernando Ruiz Pérez, pero tú eres más rojo que Fernando, ya te digo yo.
¿Más rojo que quién?
Que uno de Podemos, de Sumar.
A mí, pero si no te importa, lo de rojo no me gusta.
Pero si tienes la sangre
como yo. A mí
me gusta
más que me llames encarnado, que es más canario.
O progresista.
No, yo soy rojo, no te preocupes.
Como Dios manda.
Yo no tengo problema con eso, yo soy rojo.
Oye, una cosita. ¿Qué está pasando con esta campaña? Donde
soy un rojo no bobo.
Hace 100. ¿Qué está pasando con esta campaña que Canarias no está ni se le espera? Ni en el ámbito nacional, ni en las campañas aquí provinciales.
Que no están haciendo campaña.
¿Pero y eso?
Porque no tienen idea. Que cuando no se tiene idea, pasa lo que pasa. No tienen idea. Y como no tienen idea, pues es lo que hay.
¿Y no es el momento que Coalición Canaria aproveche esa ocasión y que saque el rejo?
Es que no sé si Coalición tiene ideas y a las personas que ha puesto no sé si son apropiadas.
Pues qué triste, ¿no? Porque yo creo que nos estamos enfrentando a 4 años muy importantes y que yo no sé, puede estar hablando toda la vida de lo mismo, de los bonos al transporte, de las ayudas a los barcos para que traigan las comidas baratas, que nos permitan ir a la península baratito.
Es que el debate no va de eso.
Es que no lo sé, yo estoy sorprendido.
El debate va de mis derechos, de tus derechos, de los derechos de las mujeres. Y Coalición, que ha puesto a una mujer al frente, en vez de estar hablando de los derechos de la mujer, de no retroceder y demás, porque también va con las Canarias, está hablando del REF y de no sé qué y de no sé cuánto, lo que le importa a 4 empresarios. Y no tienen el discurso de lo que le importa a la gente. La gente quiere saber qué va a pasar con las becas de sus hijos. La gente quiere saber qué va a pasar con su futuro, con su vivienda, con sus derechos. Pero claro, se ponen a hablar y se ponen a hacer campañas, a hablar del REF y del IJIC y de no sé qué, y te bajo un punto y te subo 2, de eso no está hablando la gente de los bares. La gente está hablando de los bares, de qué va a pasar con mi vida. ¿La Universidad de La Laguna puede sostenerse, sí o no? No. Eso está hablando de la gente, por poner un ejemplo, ¿no? no está hablando de elegir y del REC, pero como tienen un discurso que están apartados, que creen que eso les va a dar votos, eso no les da votos. Teniendo una mujer de candidata, tienes que hablar con más motivos todavía si cabe, todos debemos hacerlo, pero con más motivos si cabe, de que no se va a permitir retroceder ni un solo milímetro en los derechos de la mujer conquistados. Si Cristina cogiera esos discursos, pues otro gallo le cantaría, le queda una semana, pero dudo que lo hagan, porque siguen hablando del REC y del IJIC, y voy a bajar un punto, y te voy a bajar medio punto, y la gente no sabe de lo que me estás hablando. Si yo lo que quiero es que mi hijo pueda estudiar, yo lo que quiero es que mi hija pueda salir libremente a la calle, yo lo que quiero es que mi hija, si mañana se echa una pareja, que no le pegue. Y si le pega, que tenga derecho para defenderse. Pero parece que no se han enterado del momento en el que estamos viviendo. Hoy hablamos de derechos civiles, no hablamos del IJIC, pero están en otro mundo.
Pues la verdad es que a mí me da mucha pena, porque creo, insisto, y además lo digo cada día más fuerte, que Canarias se enfrenta a 4 años importantísimos después de la época que hemos vivido.
Todos nos enfrentamos a 4 años importantísimos, pero tienen que espabilar. Diego, que te dejo, que me voy, que llegaste tarde. A ver si el lunes llegas temprano.
Que tenga usted un buen fin de semana, señora Abreu.
Un abrazo, buen día.
Y vote por correo.
No, yo voto en presencia. Adiós.
Adiós. Bueno, pues mientras que contactamos con Salvador García, que nos ha abandonado durante un par de semanas porque ha estado el hombre un poquito ocupado con otros menesteres, pero hoy no vamos a perder la oportunidad de comentar con él la actualidad. Actualidad es que hoy celebramos el Día Mundial del Chimpancé, el Día Internacional también de las auxiliar y auxiliaras. ¿Sería auxiliar y auxiliar? Lo del género en el lenguaje, qué raro. El Día Internacional del Auxiliar de Enfermería, incluido mujeres y hombres. Felicidades a los que hoy celebran su santo, que son Humberto, Camilo y Camila. Y vamos a dar un pequeño repaso a lo que ha acontecido el día 14 de julio en la historia, así efemérides y anécdotas. Paramos en el año 2016, que tal día como hoy, 14 de julio, se produjo un atentado en Francia, en Niza. Un terrorista conducía un camión y atropelló a una multitud de personas que estaban celebrando la fiesta nacional de Francia, que se celebra hoy, 14 de julio. Causó 84 muertos y más de 50 heridos. Año 1999, tras finalizar la guerra de Argentina y Reino Unido, por fin se firma un acuerdo en Londres por el que se permite el acceso a los ciudadanos argentinos a las Islas Malvinas, una vez reconocida la titularidad británica de estas islas. Año 1995, se presenta al público en Estados Unidos el formato de audio comprimido, el famoso y conocido como MP3. Lo hace la empresa Moving Pictures Experts Group. En el año 1983 nace un personaje de los videojuegos que nos ha acompañado hasta la fecha. Se trata de Mario Bros. Nintendo estrena el videojuego de arcade tal día como hoy, 14 de julio del año 1983. Hace 40 añitos que cumple mi querido amigo Mario Bros. Año 1979, el músico Jean-Michel Jarre ofrece un concierto audiovisual en la Plaza de la Concordia de París, con motivo de la celebración del Día de Francia, el 14 de julio, en el que se reúnen más de 1 millón de personas al aire libre. Con este concierto se inicia la etapa de los megaconciertos. Fue el primero que concentró a más de 1 millón de personas. Sus álbumes estrellas fueron interpretados Oxígeno y Equinoccio. Año 1960, la apasionada de los animales, Jane Goodall, llega a la reserva de Gumstream en Tanzania para comenzar el estudio sobre las interacciones sociales y familiares de los chimpancés salvajes. Un estudio muy interesante, muy clarificador, que nos acercó muchísimo a los primates. También fue muy famosa Jane Goodall precisamente por la película Gorilas en la niebla. 1800, que narraba su historia, la historia real. 1881, el bandido Billy the Kid, conocido en España como Billy el Niño, es capturado y asesinado por Pat Garrett en las afueras del Fort Sumter. 1881, hace apenas 140 años, que parece que fue hace mil, pero bueno, anteayer. Y nos vamos ahora al marco de la Revolución Francesa. En el año 1790 se recuperó la monarquía constitucional y la reconciliación nacional de la fiesta de la Federación. A partir de entonces se celebra el 14 de julio como fiesta francesa. Pero un añito antes, también el 14 de julio, 1789, se produjo el asalto a la Bastilla por los revolucionarios parisinos y se daba comienzo a lo que conocemos como Revolución Francesa. Dos fechas importantes separadas por un año de diferencia, uno el asalto de la Bastilla, otra la reinstauración de la monarquía constitucional. Y finalmente paramos en el año 1771, año en el que los frailes franciscanos Fray Junípero Serra y Buenaventura Sitjar fundaron la misión de San Antonio de Padua, allá por tierra estadounidense. Bueno, pues paramos aquí el repaso a las efemérides, un poquito de publicidad y enseguida nos ponemos en contacto con mi querido amigo Salvador García.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Ocho y siete minutos en Canarias, 9 y 7 en el resto del territorio nacional. Es el momento de saludar, que hacía varias semanitas que no hablábamos con él, a nuestro querido colaborador y amigo Salvador García Llanos. Muy buenos días, don Salvador.
Hola, Diego. Salud. Buenos días.
Te veo muy recuperadito, ¿eh?
Bueno, de eso se trata, de seguir avanzando y de mejorar y ver si con la operación quirúrgica, bueno, pues pone punto final a esta dolencia que me ha tenido efectivamente meses, a mal traer, en una palabra.
¿Te han tratado bien en la sanidad pública?
Sí, excelente. No tengo sino palabras de elogio y de reconocimiento, porque en los lugares que he estado y además, sobre todo las veces que he tenido que hacerlo, pues la verdad que la atención, el esmero, la profesionalidad se ha notado en todo momento y desde el primer minuto.
Pues nada, don Salvador, yo tenía muchísimo interés en hablar de lo que está pasando en este país, en esta comunidad autónoma, en el contenido de la campaña, en las líneas vertebradoras de los partidos políticos, con alguien que yo sé que sabe de política y además una persona progresista convencida. Impresión general, porque estoy muy decepcionado. ¿Qué está pasando en este país para que nos centremos en lo que nos estamos centrando en esta campaña electoral?
Buena observación, porque yo comparto esa impresión, ¿no? La decepción ha ido subiendo a medida que ha ido pasando la campaña. Yo creo que es fruto del estado de crispación que ya venía caracterizando el desenvolvimiento social, pero se ha agravado y no se ha observado, digamos, una tendencia de mejora, de corrección, de cambio en definitiva, ¿no? Y esto es malo porque la sociedad debería naturalmente conducirse por otras vías y por unos derroteros un poco más, digamos, asequibles en cuanto a tolerancia, en cuanto a respeto y en cuanto a tratar de tener cada cosa en su sitio. Eso no está sucediendo y se ha puesto de manifiesto, pues, en la campaña, en los resultados de las anteriores elecciones, y se han roto muchos esquemas desde el punto de vista político, ¿no? El retorno de la ultraderecha ha sido bastante desconcertante, ¿no?, desde un punto de vista de incidencia en la sociedad y sobre todo en lo que marca en cuanto a futuro desarrollo de la convivencia. No sé cómo terminará, todo dependerá, supongo, del resultado de la próxima convocatoria, que es muy incierta, y sobre todo dependerá de la capacidad de movilización que tenga la sociedad española y la respuesta que vaya dando a los planteamientos que van surgiendo, que no son optimistas, hay que decirlo, que no por lo menos a algunos no nos hace vislumbrar una, digamos, solución tranquila, sosegada, pacífica, independientemente del resultado que se obtenga.
Habrá que denunciar al amigo Tezanos por los CIS que nos ha participado ayer, porque dice que Sumar y PSOE tienen mayoría absoluta de diputados en el Congreso.
No dejan de ser estimaciones como cualesquiera otras. Es cierto que rompen la tendencia de esas otras, ¿no? Es cierto que mientras el resto de encuestadoras apuntan una línea o trazan una línea, Tezanos se descuelga con, no más que Tezanos, el CIS, hay que decirlo, se descuelga con un resultado, unas estimaciones muy, pero que muy lejanas de lo que apuntan las otras tendencias. Habrá que aguardar. La mejor, ya saben, encuesta es la que aporta la jornada electoral, es decir, el resultado. Ahí donde se podrá comparar y donde se podrá observar si las estimaciones y las predicciones estaban acertadas o erradas. Habrá que aguardar. Yo, de las, digamos, encuestas, siempre más o menos las impresiones son las mismas. Es decir, todo depende del valor con que se enfoca y el momento en que se haga la encuesta. La encuesta, si tiene ficha técnica y se ofrece con detalle de cuándo fue realizada, muestra universal consultada, tiene su valor y tiene su verosimilitud. Pero no nos engañemos. También hay encuestas que responden al deseo de las encuestadoras y de quienes encargan las consultas para favorecer sus intereses y marcar las tendencias que realmente quiere ese medio o esa empresa.
¿Tú qué sensación tienes? Porque yo tengo la sensación de que el PP va a estar cerca de los 160, si no por encima de ellos.
Bueno, es difícil calcular si el número es ese y sobre todo...
Pero hay trasvase de Sumar a Podemos, de verdad, de Sumar a PSOE y de Vox a PP. Eso creo que es evidente, es claro, ¿no? La sociedad española está centrándose, está volviendo al bipartidismo.
Y va a ser, a mi juicio, ¿no?, la tendencia que al final terminará imponiéndose ese bipartidismo para tratar de un poco de descentrar el panorama político, ¿no? Pero en cuanto a la estimación, esa cifra que has dado de 160, sí, casi le da para gobernar al ganador, al presunto ganador, no lo sé. Eso dependerá un poco también de lo que sumen por otro lado y después si son capaces de entenderse, como está ocurriendo en otras comunidades autónomas, con la otra fuerza política que tiene esa aspiración de ser muleta, ¿no?
Oye, y final, que no quiero agotarte mucho, que sé que estás todavía convaleciente. ¿Qué te parece que el Partido Socialista Obrero Español, con su pacto con Asamblea Ciudadana Portuense, a fecha de hoy todavía no tenga el pleno celebrado de delegación de competencia, cuando es una continuidad de un pacto que existía hace 4 años?
Pues me parece muy mal. Ha pasado el tiempo suficiente como para haber obtenido ya algún tipo de entendimiento, algún tipo de concertación. Cuando se da esa circunstancia que apuntas, es decir, la continuidad, y cuando hay un concejal menos por parte de la Asamblea Ciudadana Portuense y por lo tanto las áreas están más fáciles de poder repartir, con asignar las mismas a los representantes de esa opción política es suficiente, ¿no? Me parece muy mal, no tiene, salvo que hay alguna, si alguien la ha dado, que no lo sé, salvo que hay alguna explicación, no se acepta o es difícil aceptar que no haya habido reuniones, entendimiento. Entonces, ¿para qué se hacen todas esas sesiones previas y se van acercando a posiciones y se supone que hay entendimiento? ¿Para qué se hace si luego no son capaces de establecer un reparto de áreas? No cabe otra explicación que entre los nuevos no se haya podido, sabido o querido tener una voluntad clara de aceptar una posible inicial distribución de funciones y de cometidos competenciales, ¿no? Yo creo que no es bueno que mientras otros ayuntamientos ya estén prácticamente en marcha y todo funcionando con arreglo a un organigrama que hay que trazar obligatoriamente, no es bueno, no es positivo y no ofrece buena imagen el que no se hayan podido entender y todavía a estas alturas no haya gobierno local.
Pues habrá que darle un toquito a David y a Marcos, porque yo creo, y me puedo equivocar, pero creo que no, que es el único ayuntamiento de Tenerife que aún no tiene las competencias delegadas y no tiene el organigrama definido. Cosa extrañísima, ¿no? Porque ha habido ayuntamientos donde hay tripartitos, Tacoronte, San Juan de la Rambla, alternativas de gobierno en Los Hilos. Es decir, ha habido pactos complejos que ya están, las competencias delegadas, los sueldos marcados, algunos un poco escandalosos y otros no tanto, pero es rarísimo que el PSOE y Asamblea Ciudadana a fecha de hoy no tengan ni el pleno convocado para delegar las competencias.
Sí, además siempre se suele esperar a las fechas de la fiesta para tener más o menos una distribución aproximada, al menos, pero esta vez ni eso, con lo que las dificultades que existen deben ser explicadas, si es que tienen explicación, y sobre todo que permitan favorecer cuanto antes el establecimiento de un organigrama y sobre todo saber que esto funciona. No es que el ayuntamiento haya dejado de funcionar, no. Sí es que no es buena traducción de lo ocurrido después de haber alcanzado el acuerdo la resultante de tener que esperar y pasan los días sin que haya un acuerdo al respecto.
Pues don Salvador, cuídeseme mucho y la semana que viene estaremos ya en capilla con el a punto de jornada de reflexión para ver qué nos pasa los próximos 4 años y en qué manos depositamos la confianza a los ciudadanos españoles.
Yo estaré también en otra predisposición en el sentido de que es cuando ingreso en el hospital la próxima semana para someterme a una intervención quirúrgica. Y hoy, Diego, pregunto, ¿es 14 de julio?
Sí, día de la Revolución Francesa.
Y el día de la censura. Mi primera censura, la primera en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, se produjo en esa fecha. Se han cumplido, eso fue en el 95.
Pues lo voy a apuntar como fecha efeméride, porque no la tenía apuntada, ¿eh? 14 de julio. Apúntala.
14 de julio, ¿de qué año? 14 de julio de 1995.
Ah, pues el mismo día que se presentó el MP3 en el mundo mundial.
Sí, y efectivamente, día de la toma de la Bastilla.
Pues don Salvador, que nada, que no creo que tenga buen recuerdo de aquello, ¿no?
No fue un buen recuerdo. No fue un recuerdo, primero por la, injusticia y por lo insólito un poco de aquella iniciativa respetable, democrática, legítima y que yo no puse en duda a la hora de llevarla a cabo, ¿no? Pero ocurrió tan pronto, fueron 27 días, se produjo de una manera tan sobrevenida, tan espontánea y tan maquiavélica, aquello fue tan extraño que no acostumbrados en democracia a esos menesteres, a esos procedimientos, pues naturalmente aún lo sigo recordando.
Pues Salvador, lo voy a apuntar porque es una efeméride de aquí del puerto y hay que tenerla clara. Y además sí, que sí coincidiera con la toma de la Bastilla es importante.
Sí,
es curioso y sintomático. Don Salvador, cuídeseme mucho y la semana que viene, si no hablamos por la radio, hablaremos por el teléfono.
Muy bien, de
mucha
acuerdo.
Suerte.
Gracias.
Un abrazo. Bueno, pues ya son las 8 y 23 minutos de la mañana, es momento de saludar y darle la bienvenida al candidato al Senado del Partido Popular y alcalde de Santiago del Teide, don Emilio Navarro. Muy buenos días, don Emilio.
Hola, muy buenos días.
Exactamente ese, estábamos hablando aquí de alguna cosita, que por cierto le tenéis que agradecer a Vox que no presente candidatura, ¿no? Porque el Partido Popular dice que va a sacar 3 diputados al Congreso.
Bueno, no, tampoco nos alegramos las desgracias de los demás, de la gestión y la situación que ha tenido Vox en Tenerife, pero bueno, ciertamente nos beneficia y estamos trabajando no solo por ese tercer diputado, que yo creo que lo tenemos casi conseguido, sino estamos intentando rascar el cuarto, ¿no? Vamos a seguir trabajando con la intensidad que hemos llevado estos días de pre-campaña y de campaña ya, recorriendo toda la isla, recorriendo todos los rincones de Tenerife, de la mano de nuestros comités locales, haciendo diferentes reuniones sectoriales. Y en el caso ya las autonómicas y municipales que acabamos de terminar, era bueno, recorriendo y conociendo la problemática que tenía cada rincón de nuestra isla, y ahora a la inversa, ¿no? Ahora vamos a contar el proyecto y el programa que tiene Alberto Núñez Feijóo para España, y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo.
La verdad es que yo estaba comentando, llevo ya una semanita comentándolo y pensándolo, que las campañas electorales están encadenadas unas con otras, produce agotamiento, pero yo creo que los partidos políticos canarios, en concreto los nacionales, están desaprovechando una oportunidad de hacer campaña y reivindicar la figura de Coalición Canaria, que siempre ha arrastrado, que representa a Canarias. A mí me parece que estamos haciendo una campaña, o se está haciendo una campaña excesivamente descafeinada, ¿no? No se está poniendo en valor la necesidad de que Canarias esté dentro de los proyectos políticos nacionales.
Bueno, yo analizaba estos días precisamente eso que estás comentando ahora, Diego, de Coalición Canaria, ¿no? Esa reivindicación que tiene como un partido nacionalista. Yo lo decía el otro día en un debate, ¿no? Yo soy nacido en Tamaimo, ¿no? Santiago del Teide, más canario no puedo ser, de una zona más rural, y también me siento canario y voy a defender los intereses, por supuesto, de los canarios, en este caso de los tinerfeños, que es donde me toca, en la Cámara Alta del Senado como órgano que representa el territorio, ¿no? Pero es verdad que todas las medidas, en ese análisis que yo hacía un poco y una pequeña reflexión, todas esas medidas que plantea Feijóo, muchas de ellas, ¿verdad? Que luego hay situaciones específicas de las comunidades o de los territorios que hay que analizar independiente, pero a rasgos generales, todas las medidas o casi todas las medidas que lleva Alberto Núñez Feijóo en su programa benefician también a los canarios. Hablamos de España, no que Alberto Núñez Feijóo vaya a gobernar para unos en un sitio y para otros en otro lado. Está tomando medidas de la rebaja del IRPF. Es para todos los españoles, canarios, catalanes, madrileños, andaluces, es para todos. Hablando de la seguridad, es para todos. La educación, para todos. garantizar las pensiones, eso es para todos, ¿no? O sea, que las medidas que estamos adoptando no es que Alberto Núñez Feijóo esté diferenciando a unos de otros, que yo creo que es el problema que hemos tenido, esa división que hay ahora mismo en España y en la sociedad española, y se debe justamente a esas políticas que se han venido desarrollando. Por lo tanto, las políticas que desarrolla Alberto Núñez Feijóo, por supuesto que beneficia a los canarios, ¿no?
Entonces, somos parte de España, nos beneficia y nos perjudica.
Por eso el otro día reflexionaba sobre eso precisamente, sobre esos mensajes que estaba dando Coalición Canaria. Y decía, bueno, pero si es que lo que dice Alberto Núñez Feijóo va a beneficiar a los canarios. Además, lo que nos preocupa, ¿no? La inflación, la cesta de la compra, el combustible, el precio de la energía, el IPC que hemos visto este año cómo está en Península al 1,9 y aquí al 3,9, dos puntos más. Bueno, habrá que... habrá que tomar medidas aquí en Canarias y también aprovechar el REF. Bueno, muchas circunstancias que se
más dan. Más que aprovechar, que utilizarlo bien, ¿no?
Utilizarlo, sí, cumplir con él. Que como mínimo se empiece a cumplir con él. Es verdad que la última modificación que se hizo del REF, la más profunda, fue en el 2018. Después del 2018 han pasado muchas cosas y ha cambiado mucho también la situación de Canarias. Entonces tiene que ser un documento también más ágil, flexible, que sea vivo y que lo podemos ir adaptando a la realidad que tiene Canarias.
Bueno, el gobierno autónomo ya está en manos de una coalición entre los dos demás socios no contemplan, PP y Coalición Canaria. Son los dos que van a tirar del carro de la autonomía y hay propuestas que habrá que defender en Madrid. De la mano de Coalición Canaria, el Partido Popular tiene sus propias defensas, en el sentido de que estamos hablando siempre del REF, pero el REF hay que explicarlo en Madrid y definitivamente anclarlo de alguna manera para no tener que estar negociando cada 4 años.
¿No? Claro, no, vamos. El REF lo trabajaron todos los diputados canarios y senadores canarios en esas mesas de trabajo. Yo quiero felicitar en este caso la altura de miras que tuvieron todos ellos para trabajar por Canarias, del Partido Socialista, de Coalición Canaria, del Partido Popular. Todos los canarios trabajaron en ese documento y de ahí el resultado que hemos obtenido. Entonces, bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir defendiendo los intereses de Canarias, que estará por encima de todo, por encima de las siglas, de los partidos y de todos nosotros está los canarios, el interés general. Y ahí es donde vamos a trabajar. El Partido Popular es verdad que es un partido pues mucho, tendrá una representación mucho más grande en la Cámara, y Coalición Canaria, pues bueno, ya hemos visto en los últimos tiempos, pues tendrá uno o dos diputados, pues tendrán la voz que tienen y será siempre el mismo el que saldrá con el mensaje de esos minutos que tiene. Pero está claro que un partido como es el Partido Popular, que va a tener bastantes personas trabajando en diferentes comisiones, donde también estarán presentes los canarios, pues bueno, está claro que no tendremos ese espacio de que tiene Coalición Canaria ser uno, ¿no? Pero bueno, vamos, lo que está claro es que trabajaremos por todos los españoles, eso sí lo tenemos claro.
Señor Sánchez no nos ha dejado analizar en profundidad los resultados de las elecciones municipales, autonómicas, insulares, porque nos colocó unas elecciones generales al día siguiente, ¿no? Pero imagino que el Partido Popular, a pesar de esta campaña electoral, habrá tenido que analizar los resultados, ¿no?
También nos dio poco tiempo a nosotros, no nos dio mucho. Pero sí, la verdad que hemos hecho un análisis bueno, muy genérico de los resultados que hemos obtenido, y la verdad que estamos muy contentos, sobre todo aquí en Tenerife, ¿no? En general ha sido positivo, pero en Tenerife hemos tenido una implantación muy importante, donde hemos entrado en muchos gobiernos de la isla de Tenerife, ya no solo el crecimiento que hemos tenido con diputados, sino también el crecimiento que hemos tenido en el Cabildo Insular de Tenerife, duplicando el número de consejeros, y luego pues teniendo ahora mismo más de 60 concejales en gobierno y otros compañeros, bueno, que están en la oposición, pero bueno, que tenemos que seguir trabajando. Las legislaturas son muy largas y veremos qué es lo que pasa.
¿Estáis contentos con los resultados realmente o es que bueno, han cuadrado los astros y aunque no hayáis tenido unos resultados muy buenos habéis cogido bastante poder?
No. Yo los resultados son muy buenos, ¿no? Si los analizamos con los que obtuvimos en el 2019, hemos duplicado casi, ¿no? Ya no solo en votos sino también en número
también
de
concejales. También el ambiente de un año y de otro, bueno, las corrientes eran diferentes.
Sí, ciertamente también es verdad que estaba Ciudadanos, que también hacía, bueno, un daño importante también al Partido Popular, pero también es verdad que hemos sido valientes tomando decisiones, hemos renovado muchos comités locales, hemos puesto nuevos candidatos y bueno, yo creo que eso también ha sido una parte del éxito que ha tenido el Partido Popular, que todo suma, ¿no? Está claro que la corriente suma, que no estuviese esa de Ciudadanos, pues también pues recuperamos ese votante o mucho de ese votante, y por otro lado, bueno, decisiones que se tomaban internamente.
Pues ahora el Ciudadanía Canaria ha puesto una responsabilidad importante en manos del Partido Popular, porque os ha dado una cuota de poder importantísima el hecho de que gobiernen en la comunidad autónoma y en el Cabildo de la mano de o en coalición con Coalición Canaria. Ha puesto las expectativas muy altas, o por lo menos los votantes del PP van a demandarle a sus dirigentes que realmente se note ese giro, ese cambio, ese golpe de timón en la economía, en la política social, en el futuro de la isla de Tenerife y de la comunidad autónoma. ¿No tienen vértigo?
Bueno, siempre las responsabilidades de este tipo, pues sí que dan vértigo, ¿no? Y más cuando has estado 14 años en la oposición. Entonces, cuando asumes estas responsabilidades son difíciles. Yo conozco a Manuel Domínguez perfectamente también, sé cómo es, sé cómo le gusta trabajar y sé que le gusta también cumplir, ¿no? Sé que lo va a dar todo por esta tierra, que se va a implicar al máximo, así también se lo está pidiendo a los consejeros y a los nuevos cargos que está trabajando para configurar su equipo, y lo que esperamos y todos deseamos, ¿no? Es que no fallar, ¿no? Nos equivocaremos seguramente muchas veces, pero porque hacemos algo. Si no hiciésemos nada, no nos equivocaríamos. Entonces, estoy seguro que Manolo va a aportar muchísimo a Canarias, que toda su experiencia que ha llevado a cabo en su vida pública, tanto en el intento de los Ralejos como consejero también en el Cabildo Insular de Tenerife, y ahora las responsabilidades que tiene el gobierno, lo dará todo para que Canarias sea ese territorio donde la gente quiere vivir, donde la gente quiere progresar, donde quiere desarrollar su proyecto de vida, de familia o profesional. Y para eso ha estado siempre el Partido Popular, al lado de las familias, al lado de los autónomos, de las pequeñas y medianas empresas, también del sector primario, para que sean esos sectores que generen esa actividad a las familias y que sean unas familias con un bienestar normal del que pedimos todos, ¿no? Que lleguen al final de mes, que no llegas a mitad de mes y ya la nómina prácticamente se ha quedado fuera y te falta otra nómina para llegar al final de mes, y que por lo tanto, bueno, todas esas circunstancias que hablábamos al principio de la entrevista se den para que ese bienestar llegue por fin a todos los canarios.
Es complicado que se pueda conseguir eso en breve plazo de tiempo, no, y la verdad que...
No tenemos una varita mágica, Diego. No es fácil, tú sabes perfectamente cómo es esto. pero lo que está claro es que vamos a trabajar. Y luego nos podrán valorar dentro de 4 años. Dentro de 4 años tienen la oportunidad todos los canales otra vez de darnos la oportunidad de seguir en gobierno o no.
Y además, a ver, desde las encuestas, las estadísticas, los macronúmeros de las macroeconomías están todos muy bien, se pueden orientar, se pueden manipular, se pueden contar de una manera o de otra, ¿no? Pero cada uno en su ambiente, en su entorno, en su metro cuadrado de confort, en su núcleo familiar, tiene la sensación que tiene. Yo creo que es evidente que la situación es muy mejorable a nivel económico, que hay muchísimos trabajadores que no llegan a final de mes trabajando más de 8 horas diarias con contratos de empleo, por mucho que se diga, no estables, no bien remunerados. Es decir, que todo eso hay que trabajarlo, y independiente de lo que digan las estadísticas y
sí, los números. Bueno, la inflación está ahí y la actualización de los sueldos también está ahí. O sea, hay una diferencia de 6 puntos entre la inflación.
Eso se nota mucho.
Y la actualización de los sueldos y los salarios. Entonces, está claro que hemos ido perdiendo poder adquisitivo y al final pues eso afecta a las familias, ¿no? Y a mí me preocupa muchísimo ahora el Euribor, ¿no? La revisión de las hipotecas, que está llegando a revisión de las hipotecas ya, y que a la gente le está costando llegar a final de mes. Hablamos de una hipoteca media, el incremento que va a tener alrededor de 300-400 euros. Es mucho dinero, ¿no?
Porque ya
Mal mes.
300, de una hipoteca media de 150.000 euros. Sí, es decir, sí, que tampoco...
Por eso. Entonces, bueno, me preocupa muchísimo.
A ver, ¿quién es capaz de sacar 300 euros más al mes?
Ya cuesta llegar a final de mes.
Es complicadísimo.
No, quiero ver una vez que empiecen a llegar esas actualizaciones.
Bueno, pues ya estamos en medida de la campaña electoral del 23 de julio y las expectativas del Partido Popular siguen creciendo. Hace menos de 2 meses, teníamos unas elecciones municipales donde el Partido Popular en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, no resultó vencedor, pero ahora las encuestas dicen que sí.
Bueno, sí, son diferentes. Está claro que en las elecciones municipales y autonómicas, en muchos sitios, ciudades grandes, se vota a la marca, al partido, también el candidato influye. Es verdad que en las zonas rurales la persona hace mucho y bueno, y estas son unas elecciones generales que es totalmente diferente, ¿no? Se vota o al sanchismo o se vota a Alberto Núñez Feijóo. Son los únicos que pueden presidir este país.
No, al sanchismo o a la ultraderecha, que ya es que me duele la cabeza de oírlo. No sé si viste el debate ayer.
Yo lo dije el otro día, ¿no? En un debate que hacíamos, me decía la señora, ¿no? Es que ahora los pactos del Partido Popular con Vox ya están perdiendo derechos. Digo, pero que llevamos una semana. ¿Cómo que ya hemos perdido derechos? ¿Dónde ha visto usted que hemos perdido derechos? En una semana que se han constituido los gobiernos. Digo, pero ¿no hay miedo a los asesinos, a los etarras y al comunismo? Es que no lo entiendo, ¿no? Bueno, no lo entiendo. Al final es el mensaje que tiene la izquierda, pero no se mira a su izquierda, sino mira hacia el otro lado, ¿no? Hacia el centro-derecha.
Pero los ciudadanos españoles... Primero se miren ellos,
¿no?
Sí se dan cuenta. Es decir, ese mensaje, por mucho que se insista... Yo ayer me molestaba muchísimo ver a Pachi López, que pensaba que era una persona moderada de progresista del PSOE, hablando de la derecha y la ultraderecha como uno todo, ¿no? Es decir, 72 veces lo dijo Sánchez el otro día, Pachi López, no lo conté, pero otras 70, ¿no?
Sí, sí.
¿Por qué el Partido Popular no rompe definitivamente ese karma que se le está cayendo? Porque yo no veo al Partido Popular un partido de ultraderecha, ¿no?
No, pero sí, bueno, es un mensaje. Tampoco nos podríamos decir que el Partido Socialista es de extrema izquierda. Pero no es así, es el sanchismo, ¿no? El sanchismo tiene su mensaje, no tiene proyecto ni programa ya para España. Yo creo que está votado y lo único que les queda es intentar atacar al Partido Popular. Nosotros seguimos hablando de los problemas de los españoles, dándoles soluciones con 365 medidas que lleva Alberto Núñez Feijóo en su programa. Y lo que
¿algunas copiadas?
Algunas copiadas, sí, las que son buenas. Las que son buenas
llevarlas
a cabo.
Yo me alegro.
Sí, eso está claro. Las cosas que son buenas son positivas y son buenas para el conjunto de los españoles, está claro que llevarlas y aplicarlas, ¿no? No somos sectarios. Pero está claro que ese mensaje que la gente lo ha visto. Yo el otro día cuando en el debate le decía Alberto Núñez Feijóo que él había pactado con los independentistas, que había pactado con los asesinos de ETA, le decía que no. Decía, pero bueno, encima nos toma por tontos a los españoles o que no está viviendo la misma realidad que vemos todos los demás, ¿no? Pero bueno.
¿Y lo de las autopistas qué te parece?
Bueno, ellos siguen con
otro escándalo interesantísimo de analizar.
Es un mensaje, pero bueno, es que no es mentir, ¿no? Ahora tiene otra forma.
No va a cambiar.
Cambio de opinión.
Cambio de plazo, ¿no?
Cambio de opinión. Y también escuchaba ayer, pues bueno, los catalanes, los independentistas reivindicando las negociaciones de la ley CSI, que hoy hablaba de que nueve de sus compañeros que habían votado la independencia vuelven a estar en la calle, ¿no? Pues bueno, eso es lo que han conseguido y esos son los pactos que tenemos con el Partido Socialista. No con el Partido Socialista, con Sánchez. Son dos cosas diferentes, porque yo sí creo en el Partido Socialista y creo que hay que recuperar al Partido Socialista, porque hace falta en España el Partido Socialista. Lo que no hace falta es el sanchismo, que miente, que nos ha llevado a la deriva, que nos ha llevado, y todas las concesiones que ha hecho al independentismo y al terrorismo. Pero yo sí creo que hay que volver a recuperar al Partido Socialista, y por lo tanto lo he dicho muchas veces al votante de centro izquierda, que creo que también es la oportunidad que tienen de votar a Alberto Núñez Feijóo, de votar al Partido Popular para recuperar las autonomías, para recuperar las administraciones de España y que se vuelva a recuperar también el Partido Socialista.
Bueno, pues lo que parece evidente es que la tendencia de la encuesta, porque hay que hacer un análisis de la tendencia, es que el Partido Popular está recogiendo el voto desencantado de Vox y el Partido Socialista está recogiendo el voto desencantado de Sumar por la falta de criterio, la falta de ilusión en el votante de las opciones de más en radicalidad o más extremo. ¿El Partido Popular se plantea de verdad lo que acaba de decir, de recuperar votos del PSOE?
Sí, sí, yo lo digo.
¿Cree que algún votante del PSOE
lo digo, lo digo porque muchos me lo han dicho. Muchos me lo han dicho, ¿no? Me han dicho incluso gente que ha sido alcaldes o concejales de gobiernos del Partido Socialista. Me han dicho que van a votar en las próximas al Partido Popular, que no van a votar al Partido Socialista, precisamente porque no comparten el proyecto que ha ido llevando a cabo y las políticas de Pedro Sánchez. No del Partido Socialista, de Pedro Sánchez.
¿Estáis empeñando a distinguir el PSOE del sanchismo?
Es que hay que distinguirlo. Porque yo conozco mucha gente del Partido Socialista, a mí yo llegué a votar al Partido Socialista en mi municipio, sí, que no tengo que ocultarlo, ¿no? Y me parece, pues bueno, es que han sido grandes presidentes como Felipe González, me parecían grandes políticos Alfredo Pérez Rubalcaba, hay mucha gente que tiene el Partido Socialista y que también, pues bueno, dentro de su proyecto y su programa, que igual no compartimos todo, pero algunas cosas también podemos compartir con ellos, pero era un partido de Estado, ¿no?, que miraba por España por encima también de sus siglas y de las personas. Y yo creo que hay que recuperar otra vez al Partido Socialista. Y bueno, se ve que también los últimos datos de las encuestas hablan de la vuelta al bipartidismo. Y bueno, veremos qué es lo que pasa en las próximas elecciones.
¿Quién te convenció para el Senado como candidato?
Manuel Domínguez, que siempre me tiene
estos líos. Es persistente el hombre, ¿eh?
No, mira que llevaba ya dos legislaturas esquivándolo el tema de ir al Parlamento, del Cabildo. Decía que yo estaba centrado en el proyecto de mi municipio, tengo un proyecto, un programa y un compromiso con los vecinos que quiero sacar adelante. Pero después de varias reuniones pensando en las listas y en las candidaturas y poniendo nombres sobre la mesa, no me decía nada. Que llegó un domingo y me dijo, tienes que ser tú. Yo estoy con mi proyecto y mi programa. No, tienes que ser tú y prueba. Y si ves que no te gusta, que no te adaptas, que ves que el municipio se te va, pues tomas una decisión y renuncias al acta. Digo, del Senado, el ayuntamiento tengo claro que no. El ayuntamiento tengo claro que no. En esa vamos a seguir trabajando y con la misma ilusión, las mismas ganas que hemos tenido hasta ahora. Entonces, bueno, vamos a intentar a dar este paso si los tinerfeños me dan su confianza y a trabajar y dar lo mejor de mí para que, bueno, que se sientan también orgullosos.
Va a ser mucho trabajo, Emilio. Va a ser mucho trabajo.
Sí, estoy acostumbrado, la verdad, Diego, a trabajar. Siempre me han educado que las cosas hay que...
Pasa que son 24 horas al día, ¿eh?
Hay 24 horas. Sí, ya casi... Sí, dan para poco, ¿no? Deberían tener 26. Pero sí, la verdad que yo me aplico bastante. Sabes que soy madrugador, que a las 7 ya estoy en el ayuntamiento ya intentando organizar las cosas y empezar el día. Y, bueno, me dan como anoche, que me daba la 1 de la mañana trabajando y compartiendo con los vecinos las fiestas del Carmen, ¿no? O sea que...
Bueno, pues aparte de Emilio Navarro, hay novedades en las listas, fundamentalmente el número 1 y el número 3, que son gente joven, bueno, una más que otra, Laura Lima, que va a ser diputada con casi total seguridad porque ocupa el puesto 3, en medio de Asier Antona, que sí ya es tradicional del Partido Popular, pero a La Palma había que tenerla representada, y han decidido ustedes que nadie mejor que Asier para representar a La Palma. Pero el gran desconocido de estas elecciones es Juan Antonio Rojas. Lo teníais ahí desde la juventud, sí, guardadito. No he podido hablar con él, pero lo que he leído sobre sus comentarios a mí me parece una persona que aparentemente es muy inteligente, gente, sí, tío capaz y preparado. Pero lo que más me ha sorprendido es que ha sido el primer diputado o candidato a diputado que se ha comprometido a tener una oficina, sí, abierta al público para hablar con ellos durante toda la legislatura.
Sí, es que ciertamente, Diego, en las reuniones que vamos teniendo, de hecho, hemos tenido varias reuniones sectoriales en las elecciones autonómicas, ¿no?, y locales, ¿no? Entonces, muchas de esas reuniones, pues, acompañaba a López Afonso y íbamos a los colegios de profesionales, a diferentes organizaciones, federaciones, y he vuelto ahora, ¿no?, a volver a reunirme con ellos. Digo, pero si es que al final venimos cuando son las elecciones y luego hasta dentro de
4 años.
3 años y medio no volvemos por aquí a saber de ellos, ¿no? Y eso es lo que no me gusta. Entonces, no hemos detectado eso en estas reuniones que estamos llevando a cabo y hemos propuesto eso, mantener el contacto con ellos, ¿no? Con las asociaciones, con los colectivos, con los colegios de profesionales, de escucharlos, de que siempre se haya una propuesta de ley que vaya a salir, pues sentarnos con ellos y que hagan también sus valoraciones y nos puedan aportar pues su punto de vista en muchos de ellos. Y la verdad que de todo esto, de todas estas reuniones de esta semana, hemos aprendido muchísimo también de ellos, de su problemática, de las soluciones también que pueden aportar a muchos de los temas y bueno, la verdad es que estamos encantados de ahí que haya salido la propuesta de mantener esas reuniones periódicas y el contacto continuo.
¿Y va a haber una oficina donde la gente pueda decir quiero hablar con mi diputado?
Sí, bueno, como estructura diputado, pues económicamente no se lo puede permitir, pero sí es verdad que vamos a tener en la sede insular el espacio físico.
Días de atención al público.
Bueno, serán los lunes, los viernes.
Como los alcaldes.
No, pero bueno, tampoco es un tema que sea físico, ¿no? Si al final nuestro diputado o nuestros diputados se van a poder desplazar. Al final hemos hecho las reuniones en los diferentes estudios y centros de las diferentes asociaciones y de los diferentes organismos que hemos visitado, ¿no? Entonces, bueno, al final es una llamada, pues nos sentar con ellos, acercarnos a sus sedes y poder reunirnos y entablar esas conversaciones. O sea, que no va a ser algo físico en la sede que voy a estar allí, sino que nuestros diputados van a poder moverse también.
Pues, don Emilio, ¿por qué hay que votar al Partido Popular y no otra acción política?
Bueno, yo creo que somos los únicos que ahora mismo ofrecemos un proyecto estable que pretende unir a España otra vez, recuperar las administraciones y un proyecto creíble, ¿no? Que está al lado de las personas, con los problemas de las personas y que además llevamos en nuestro programa las soluciones a muchos de ellos. No será fácil, nadie ha dicho que sea fácil, además con una situación que prevemos que puede venir con todo esto que comentábamos en la entrevista de la actualización de hipotecas, etcétera, 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 la inflación, todo lo que hemos hablado, no va a ser fácil, va a ser compleja, pero yo creo que el Partido Popular siempre lo ha demostrado, siempre que nos han dado la oportunidad de gobernar España, tanto con los gobiernos de José María Aznar como con los gobiernos de Rajoy, hemos demostrado la capacidad de trabajo y de gestión y lo bien que se ha vivido en esas épocas, ¿no?
Y posteriormente, de todas maneras es complicado porque el 24 las reglas fiscales van a venir apretaditas.
Sí, vuelven otra vez a las administraciones y bueno, habrá que ajustarse porque ha habido un desequilibrio, es verdad, durante el
siempre
COVID.
Siempre os toca.
Sí, ciertamente. Pero es verdad que hubo un momento en esta legislatura pasada con el tema del COVID y situaciones que vimos de emergencia que, bueno, que esas reglas fiscales se tuvieron que tumbar, que ahí estábamos de acuerdo, por supuesto, que tendríamos que tirar todos y remar para salir adelante, ¿no? Y bueno, ahí sí que lo compartimos. Pero es verdad que bueno, que hay que volver a la senda de reducir el déficit, ¿no? Vamos a seguir gastando y los ingresos por debajo del gasto.
Pues don Emilio Navarro, candidato al Senado por el Partido Popular por la isla de Tenerife, que seguimos explicando, tenemos que votar dos cosas. Al Senado es por la isla, elegimos tres, votamos dos, podemos votar a quien nos dé la gana con una cruz en el nombre al lado. Y para Santa Cruz de Tenerife, provincia, vamos a elegir 7 diputados. Ahí no hay que poner ninguna cruz, hay que leer la papeleta. Pues nada, que tengan mucha suerte.
Gracias,
y que la próxima vez hablemos desde el Senado.
Sí, bueno, sí, también estaremos y...
Lo llamaremos por teléfono.
Cada 15 días. No, estaré aquí, Diego. Siempre estaré aquí disponible para venir y acercarme un ratito y debatir contigo.
Suerte.
Gracias.
Pues primera pausa musical para el día de hoy, cuando son las 9 menos 10 de la mañana. Ya saben ustedes que esta semana le estoy poniendo la música que me sale cuando digo OK Google, ponme música de YouTube que me voy a duchar. Y esta es de las que me presenta por la mañana siempre. Maroon 5, Sugar. Yeah.
Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar.
Bueno, pues ya faltan 5 minutos para las 9 en Canarias, 5 minutos para las 10 en el resto del territorio nacional. Y después de un par de semanas que venimos comentando aquí en estos micrófonos, intentando ponernos en contacto con las personas de comunicación, con algunos responsables del partido Vox en Tenerife, finalmente ha accedido a venir a los estudios de Gente Radio aquí al Puerto de la Cruz, el que en su momento fue líder del partido en Tenerife, y además el número 2 de la lista que se presentó en la Junta Electoral de Zona, pues hace prácticamente un mes. Hablamos de don Manuel Molina. Muy buenos días, don Manuel.
Buenos días, Diego. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa.
Y muchísimas gracias a ti por aceptar, para ver si podemos poner en blanco sobre negro luz sobre lo que ha pasado en la formación política Vox, que ha dejado huérfano a muchos votantes y la imposibilidad de poder depositar la papeleta en lo que al Congreso de los Diputados se refiere en las próximas elecciones. ¿Qué fue lo que ha pasado? Si más quieres hacer una historia en corta, larga o medio pensionista, de qué ha pasado con Vox en Tenerife.
Bueno, lo que ha pasado con Vox...
Acércate un poquito más al micrófono.
Sí. Lo que ha pasado con Vox en Tenerife es que el partido ha cambiado. Este no es el partido en el cual nosotros nos hemos afiliado. Evidentemente, el ideario sí nos representa, pero el que está tomando decisiones no nos representa.
¿Quién toma las decisiones en Vox Tenerife?
Bueno, no en Vox Tenerife. En octubre del 2022 cesaron al secretario general, Javier Ortega Smith, y a todos los que formamos parte de su equipo, al vicesecretario nacional de organización, al director territorial, a los responsables territoriales, y llegó una nueva gente, unos nuevos compañeros. Y entonces estos nuevos compañeros, en mi opinión, va en contra de nuestros principios y va en contra incluso de la Agenda España. Un ejemplo que lo tenemos es que después de mi entrevista en la cadena COPE, en el cual aparecía la página web una noticia en el cual nos felicitaba al Comité Ejecutivo Provincial por el trabajo realizado, pues resultan que la han borrado. Y en nuestra Agenda España, en el punto 18, lo que decimos es que estamos en contra del auge de la cultura de cancelación, que es lo que han venido ellos a realizar con este borrado de la página web de la noticia. Pero además, estamos engañando a los electores cuando estamos proponiendo candidatos y luego no cumplimos con nuestro compromiso. Cuando estaba el secretario general, Javier Ortega Smith, sabemos lo que pasó en las elecciones andaluzas y queríamos que los candidatos que fueron elegidos cumplieran el compromiso con los electores. Y eso no se estaba haciendo. Ahora, Y otra cuestión es el tema de valorar los méritos de los compañeros, el trabajo realizado. Y eso no se está haciendo. Ahora se está colocando gente que no ha querido colaborar con el partido. Están colocando amigos. Y ya no estamos haciendo política, sino lo que queremos son sillones. Y entonces todo esto se pone en conocimiento de la Vicesecretaria Nacional de Organización, María Ruiz, y del Vicesecretario Nacional Institucional, Ignacio Oce, por cierto, que va el número uno al va el número uno en la lista de Congreso, pues Badajoz. Entonces se pone en conocimiento una serie de acontecimientos muy graves y la Vicesecretaria Nacional de Organización pues estaba mirando hacia otro lado. Y estaba mirando hacia otro lado porque las personas que estaban cometiendo estas irregularidades eran las personas de su confianza.
Te estoy entendiendo, Manolo, que esto no es exclusivo de Tenerife, que hay un momento de crisis después del cese de Javier Ortega Smith, de la sustitución. ¿Quién lo sustituyó a Ortega Smith? ¿Buchade?
No, a Javier Ortega Smith lo sustituye Ignacio Garriga.
A Garriga, bien.
Y monta
candidato en Cataluña.
Candidato en Cataluña y monta su propio equipo. Su propio equipo, que lo que ha dado lugar es que una serie de compañeros, viendo que se está yendo en contra de nuestros principios, hayan decidido voluntariamente, individualmente, renunciar ahí en la lista de Congreso de los Diputados. Pero quiero que sepan los oyentes que el 14 de abril yo mandé un correo a la Vicesecretaria Nacional de Organización, María Ruiz, al Vicesecretario Nacional Institucional, Ignacio, ahora no me acuerdo el apellido, le mandé un correo y al director territorial comunicando que Tenerife se podía caer con esas decisiones que estaban tomando. El nombre es Ignacio Oce, que se me había olvidado el apellido. Comunicando que con esas decisiones que estaban tomando y no valorando el trabajo de los compañeros, los compañeros se podrían ver desengañados con este proyecto, aunque el ideario nos representa. Porque no solo que nombró a un candidato que nunca quiso colaborar con el partido, cuando a mí no me nombraron gestor provincial, nunca, sino que yo, cuando lo nombran candidato, evidentemente lo aceptamos, es una decisión del Comité Ejecutivo Nacional, recibo un correo suyo 20 días después de su nombramiento, no para reunirse con el Comité Ejecutivo Provincial, máximo órgano de la provincia, sino para indicarme, o para preguntarme, mejor dicho, quién era el coordinador local del municipio de Santa Cruz de Tenerife, ese coordinador local que montó la estructura en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, y no lo conocía. Y eso que su nombramiento se comunicó a los afiliados por correo electrónico. Y no contento con eso, desplazaron al resto de compañeros para meter a dos amigos suyos. Cuando yo hago la queja a Madrid, me dice que tienen derecho a colocar a sus amigos para formar equipo. Y yo le digo que cuando a mí me nombran, yo no he metido aquí a ningún amigo, sino que he trabajado con los compañeros que hay y formo equipo con los compañeros que hay.
Estoy entendiendo, don Manuel Molina, que Vox durante estos últimos 4 años ha trabajado en la implantación territorial aquí en Canarias, que ha habido un incremento de afiliación importante, que se ha hecho un trabajo, que a lo mejor no ha llegado a la población de a pie, pero desde luego lo que se ha visto en las candidaturas que se han presentado en las elecciones municipales es que los candidatos eran unos grandes desconocidos y que además no tenían implantación municipal o no eran conocidos por los habitantes que iban a votarles, ¿no? La explicación de esto es porque Madrid ha secuestrado la capacidad de los afiliados de Canarias, de Tenerife, a la hora de elegir a sus candidatos y ha impuesto desde Madrid quién tenía que ir en las listas y quién no.
No, solo ha habido la imposición, con el municipio de Santa Cruz de Tenerife y con una serie de candidatos que pusieron en la lista de...
Está hablando de don Alejandro Gómez, sí, actual concejal.
Efectivamente. Sí es verdad que algunos candidatos que se propuso por el Comité Ejecutivo Provincial, Madrid decidió, previa consulta al Comité Ejecutivo Provincial, que designáramos a otros candidatos porque no les parecían válidos. El apagón o el desconocimiento de cada uno de los candidatos a la alcaldía obedece por la falta de medios, no solo económicos, sino materiales, por parte de Nacional a la provincia. Porque aquí, durante la campaña, no llegó ningún tipo de presupuesto para hacer campaña. Solo había una anotación contable. Y los compañeros se vieron obligados a hacer cartelería y cada uno pagar ese tipo de coste de medios materiales.
Que se cuestionó también la manera de financiar la campaña a través de Bizum y tal.
Sí, pero no, Bizum. Cada uno pagó su cartelería y luego es verdad que han presentado hojas de gasto a Madrid para que se le abone el dinero que previamente había adelantado. No se trata de financiación ilegal o irregular, sino que cada uno pagó su propia cartelería. Y lo que sí tengo que decir es que a día de hoy todavía no se le ha abonado a todos los compañeros ese gasto que tuvieron en la campaña. Es que a nosotros nos dijeron, porque evidentemente Nacional nos quiere gastar dinero, y nos dijeron que había que ser imaginativo, que había que autofinanciarse la campaña. Es que el dinero o el presupuesto para la provincia de Santa Cruz de Tenerife, para toda la provincia, con todas las candidaturas, no había dinero ni para comprar un utilitario de coche. Y eso lo tiene que saber la gente. El dinero nunca llegó. Solo había una anotación contable que se comunicó. Y nada más, que se comunicó a la secretaria de Comité Ejecutivo Provincial.
Pues los resultados fueron estupendos, porque dos consejeros en el Cabildo, una diputada Parlamento Canaria, montones de concejales en La Laguna, Santa Cruz, en Santa Úrsula, en Tacoronte, es decir, sí. Los resultados no fueron malos.
Los resultados fueron buenos gracias a esa generosidad de cada uno de nuestros compañeros por revertir la situación de España, no gracias a la gestión de Nacional por parte del Comité de Campaña o de la Vicesecretaria Nacional de Organización. Realmente esos resultados tan buenos, no solo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, sino a nivel de España, del resto de provincia, obedece a esa generosidad de muchísimos compañeros. Esto fue un desastre. Si no llegaron todas las papeletas de todos los municipios, vinieron sin sobre. Si mandaron papeletas de otras provincias aquí y de Tenerife llegaron. O de Gran Canaria, de la provincia de enfrente, llegaron a otras comunidades, a otras regiones.
No sé por qué me suena a mí eso, que no es un mal exclusivo de Vox, ¿eh? Eso pasa con otras formaciones políticas a nivel nacional. Bueno, Manuel, pues la conclusión de todo esto, de todo este malestar que nos estás describiendo, es que una vez presentada la papeleta con un orden donde Alejandro Gómez ocupaba el número uno y Manuel Molina el número dos... Alguien de Vox se enfada y presenta un recurso diciendo que no están conformes con esa papeleta, esperando a que en el último minuto donde no hubiese posibilidades de reacción. ¿El objetivo era este, de que no se pudiera presentar Vox o que se rectificase el orden que se habían incorporado desde Madrid?
Bueno, el objetivo había que preguntárselo a cada uno de los compañeros que hayan renunciado. Porque...
¿Entre ellos estás tú?
No, yo no he renunciado.
Ah, no.
Todo el mundo dice que si yo no he renunciado, sino las personas que hayan renunciado, pues habría que preguntarle por qué renunciaron y cuál era su objetivo. O sea, no eso. Lo que sí te puedo decir es que nuestra normativa interna, nuestro estatuto, establece el procedimiento para designar candidato. Y en esa normativa interna, en su artículo 24, establece que el Comité Ejecutivo Provincial hace una propuesta a Madrid. Y es el Comité Ejecutivo Nacional el que decide cuál es la lista definitiva. Esa es la norma que tenemos. Pues desde este Comité Ejecutivo Provincial se mandó un listado. Y antes de que llegara al Comité Ejecutivo Nacional, que se reunió el día 15 de junio, el día 9 de junio, ese listado fue modificado.
¿Desde aquí o desde Madrid?
No, desde Madrid. Eso sí, se introducía en una aplicación informática y antes de llegar a la reunión del Comité Ejecutivo, alguna persona lo modificó. supongo que no sería el responsable de informático. Yo cuando hablaba sobre el tema de que había hecho una propuesta y demás, lo hablaba con la vicesecretaria nacional de organización y con el vicesecretario nacional institucional, Ignacio Oce. Y hay quien lo modificó y además se puede acreditar.
La situación es que le han hecho un favor enorme al Partido Popular y a la Coalición Canaria en Tenerife, puesto que el votante de Vox no va a poder depositar la papeleta. Insisto, ¿ese era el objetivo que se perseguía o...?
Vuelvo a repetir, el objetivo habría que preguntárselo a cada una de las personas que han renunciado. Yo no me puedo hacer representante de las personas que hayan renunciado. ¿Cuál era el objetivo?
Bueno, pero la conclusión, el resultado ya lo sabemos.
Sí, el resultado lo sabemos y parece ser, después de lo que ha ocurrido durante todo este tiempo, que a lo mejor Madrid, como consecuencia de sus no decisiones o de sus decisiones, uno recoge lo que ha sembrado y ha destruido la organización provincial en esta provincia. Es verdad que ahora tenemos 4 años, o tienen 4 años los compañeros, para volver otra vez a hacer la estructura, y se podrá realizar, estoy convencido. Pero lo que está claro es que el daño va a ser irreparable.
¿Por qué abandona Vox, Manuel Molina?
Bueno, yo abandono Vox porque evidentemente, si hoy vengo a la radio o he ido antes a otra radio, sé lo que las consecuencias que tengo, que es la apertura de un expediente disciplinario y la expulsión. Porque hace poco, el día...
¿Por qué? Si no impugno la lista, ¿no?
No, pero si viene a la radio y vengo y pongo en conocimiento de los oyentes...
Las tripas de lo que ha pasado.
Efectivamente. Rápidamente, igual que para... nosotros tenemos una serie de normativas internas. Y, por ejemplo, gente que ha estado con el candidato al municipio de Santa Cruz de Tenerife, que ha hecho daño al partido, que han presentado demanda al partido, que se han ido a medios digitales, no se han abierto expedientes disciplinarios. Está claro que a mí me abriría un expediente disciplinario y acabaría la expulsión. Y yo me niego a estar en silencio. Ahora me siento totalmente liberado. El partido me representa, no me representa determinadas personas de la Secretaría General. Lo tengo clarísimo. Y fíjate, Diego, que el día 24 de junio tuvimos la Asamblea General. Y en la Asamblea General se publicó en nuestras redes lo que había que votar.
Sí. ¿Por qué será que tampoco me sorprende?
Bueno, pero ellos nos dijeron sí a la modificación de los estatutos. Sí a la modificación de RIPA y sí a la modificación de RIPE. Y entonces nos están diciendo lo que tenemos que votar. Y se abrieron unos expedientes disciplinarios. Se abrieron unos expedientes disciplinarios rápidamente, parece ser, a los que renunciaron en la lista. Un expediente. El problema es que parece ser que esos compañeros ya no eran afiliados cuando se le abre el expediente. Y el comité de garantía están formados por licenciados en derecho. Y ellos saben, aunque hagan mucho ruido, que el artículo 5 de nuestra normativa interna de RIPA no se le puede aplicar a los que no son afiliados.
Bueno, pues Manuel Molina no ha venido solo. Ha venido con una persona a la que yo la estoy reservando, pero la tendremos pronto, por aquí, ¿no? Imagino. Ya os sorprenderemos. Pero es una de las personas que yo quería hablar con ella de Vox, que no ha tenido ocasión, porque Vox tampoco me la ha traído, que lo sepa, que no es porque yo no la haya invitado, que Vox no me la ha traído. Solución al problema de Tenerife. Manuel Molina ya se va a apartar de Vox definitivamente, no va a participar con los compañeros en la reestructuración del partido en el caso de que la dirección nacional no le abra expediente, sino que diga, cuénteme usted lo que ha pasado y se lo podemos arreglar. Que también puede pasar, ¿no?
No puede pasar porque a mí no me pueden abrir expediente porque yo ya no soy afiliado.
Bueno, pero sí le puñe más para encima, ¿no? Lo ven para acá y cuéntame lo que ha pasado.
No, yo ya estoy en otra etapa de mi vida. Esta etapa yo he dado lo mejor de mí, con mis errores y mis aciertos, y yo ya estoy fuera. Trabajé con ilusión. Yo aquí en el partido He sido voluntario, he sido vicesecretario de formación, he sido vicepresidente de una comisión gestora, gestor provincial, presidente, he sido profesor a nivel nacional de la Agenda España, en la plataforma Talentia. Yo mi etapa aquí ya he terminado. Evidentemente sé que es necesario que mejoremos y que hagamos un partido fuerte Vox, porque lo necesita España, pero yo ya me aparto y desearle lo mejor a todos mis compañeros. Ojalá tengan mucha suerte en un futuro, pero evidentemente a mí no me vas a ver, pero segurísimo, pero segurísimo.
¿Y qué hacemos con todos esos votantes que querían haber votado a Vox y que no van a poder hacerlo?
Bueno, si hacemos caso, hay que ser presidente del partido Vox, que dice que el primer objetivo es echar al Partido Socialista y a todos estos comunistas, pues la gente pensará cuál es la opción política aquí en la provincia de Tenerife. Yo no le voy a indicar a nadie el voto.
¿A quién va a votar usted?
Yo,
es secreto.
Yo lo tengo muy claro, que yo sigo pensando que hay que echar a toda esta gente, ¿me entiendes? Una cosa es que esté decepcionado con determinadas personas y otra cosa que no sepa el problema que tenemos aquí. Tenemos aquí un problema muy grave y tenemos que revertir esta situación de emergencia nacional. Entonces, que cada uno libremente reflexione y mire cuál es la acción política en la cual uno puede haber conseguido lo que manifiesta nuestro presidente. Pues nuestro presidente dijo que el primer objetivo es echar a esta gente. Y luego el segundo objetivo, si se puede gobernar, pues mejor, para llevar a cabo nuestro proyecto. Pero lo importante es que haya un cambio político el día 23 de julio. Eso es lo más importante. Y la gente tiene que saber si quiere ese cambio o no quiere ese cambio. El voto nulo o blanco no favorece ese cambio. Y si alguno piensa que ese voto favorece el cambio, es un error.
No está claro que el voto en blanco o el voto nulo aparece la fuerza más votada y poco más. ¿Macarena Olona vendrá por aquí a rebuscar entre la gente que haya desestimado la opción de Vox o Macarena Olona no viene por aquí?
Yo no sé si Macarena Olona vendrá a nuestra provincia. Lo que sí le puedo asegurar es que yo no voy a estar nunca con Macarena Olona, que quede claro, fundamentalmente porque mis principios siguen siendo los mismos.
Mis principios. Se ve claramente que Manuel Molina es un hombre de Ortega Smith.
No, Manuel Molina es un hombre de partido Vox, de los principios idearios que representa este partido. No soy de persona, pero hay que poner datos objetivos. Y cuando estaba Javier Ortega Smith, se valoraba
la meritocracia, el trabajo.
Efectivamente. Y decían que había que ser generoso y se valoraban los méritos. Ahora, en cambio, esta gente que ha venido, muy religiosa, está metiendo a su gente. Y le vuelvo a repetir, el 10 de marzo, el candidato al municipio de Santa Cruz de Tenerife me pregunta quién es el coordinador local del municipio, cuando llevaba durante el año 2022 más de 40 actos. Y eso es lo que tenemos. Y el presidente, Santiago Abascal, dijo en las elecciones de Castilla y León: nosotros somos el partido de la verdad, no somos como ellos, que vamos con la mentira por delante. Nosotros, a día de hoy, vamos con la mentira por delante. Y una prueba de ella es que cuando cesan al secretario general Ortega Smith, dicen que lo van a promocionar a vicepresidente. Y es verdad, lo promociona a vicepresidente como si eso fuera un cargo más importante que el de secretario general. Fíjese lo importante que es que la lista del Congreso a Madrid va de número 4. Y la que va de número 2 es la vicesecretaria nacional de organización. Si cogemos nuestro estatuto, la norma fundamental, en su artículo 10, vemos cómo es la estructura del partido. Y una vicesecretaria nacional de organización está por debajo de un vicepresidente.
Pues Manuel Molina, yo creo que ha dejado claro que aquí en Tenerife ha habido problemas que no fueron hace una semana, sino hace ya algunos meses. Y que, bueno, que la estructuración de un partido nacional en el ámbito regional, en el ámbito provincial, es complicado, muy difícil, que no son los primeros que tienen dificultades. Y bueno, pues bien salido de la política y bien hallado en la vida civil, que no es el primero ni el último que se acerca con buenas intenciones a la política, y la política pues lo hace salir. Suerte y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Diego.
Bueno, pues después de esta película de miedo que nos está contando Manuel Molina de Vox, vamos a unas películas un poquito más agradables. Don Manu Díaz Noda, muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues recuperándome aquí de mi pinzamiento ciático que me ha tenido apartado de la radio 3 días.
Bueno, eso, a veces el cuerpo avisa que hace falta un descanso.
Sí, o ponerte bien sentado, que a veces nos sentamos muy malamente.
También, también, pero bueno, eso quiere decir que no es que haga falta un descanso, es que hace falta un buen descanso.
Un buen descanso. Pues Manu, ¿qué te digo? ¿Comenzamos con las plataformas como hacemos todas las semanas?
Pues sí, vamos a empezar esta semana con una película que la verdad es que es un caso particular porque es una película de producción española que nos llega a través de Netflix, que viene de la mano de unos hermanos cineastas que están pues habituados sobre todo al género fantástico y que han trabajado tanto en nuestro país como en Estados Unidos o incluso con coproducciones entre ambas, y que en esta ocasión pues es un spin-off de otra película también en Netflix, pero de producción estadounidense. Hablamos de Bird Box Barcelona, que es una especie de segunda parte o eso, spin-off o digamos historia alternativa de A Ciegas, que era aquella película que tuvo muy buen rendimiento en la plataforma en 2018, protagonizada por Sandra Bullock y que estaba basada en una novela de Josh Mellerman. Ahí teníamos pues una digamos sociedad cercana que se ve asediada por una extraña raza que seguía por el sonido y que una vez localizaba a sus víctimas pues un poco les generaba una sensación de terror y les obligaba al suicidio colectivo. Aquí pues tenemos a Mario Casas como principal protagonista, de nuevo de eso, con digamos esa misma situación que nos planteaba la película de Sandra Bullock, pero llevada, como dice su título, a Barcelona, a un contexto diferente, pero asediado por la misma misteriosa raza y que obliga a los protagonistas pues, a ir a ciegas, a ir con digamos, los ojos vendados, porque el contacto con estas criaturas es a través de la mirada.
Hagas lo que hagas, no lo sabrás.
Vamos con la siguiente propuesta.
Bueno, pues la siguiente es una película que nos llega a través de Sky Showtime y que nos recupera a un personaje clásico del cine y al que también el propio cine pues había recuperado no hace mucho. Hablamos de Django, que es un personaje de Spaghetti Western creado en 1966, que estaba interpretado por Franco Nero, y que en 2012 Quentin Tarantino recuperó en Django Desencadenado, protagonizada por Jamie Foxx. En este caso, la serie que nos llega a través de Sky Showtime es una serie de producción italiana que devuelve al Django original, en este caso, que bueno, también un pistolero en el Salvaje Oeste, que en esta ocasión busca a su hija que se escapó cuando hubo 8 años atrás, cuando hubo un ataque contra su familia. Una cinta que responde a un poco las características del western moderno, con la mirada puesta en el spaghetti western, pero también en clave postmoderna. No es Quentin Tarantino, en este caso digamos casi que es como una combinación del Django original con el de Tarantino, pero digamos que para los amantes del western, pues una forma de recuperar este personaje clásico que en esta ocasión pues está interpretado por Matías Schoenaerts. Django.
Are you gonna marry him? Vamos con la siguiente, Manu.
Bueno, pues la siguiente es una producción para HBO Max que viene de la mano de Steven Soderbergh, un cineasta pues que la verdad es que ya en cine se prodiga poco, pero en plataformas pues parece que lleva bastante recorrido. Es verdad que él hace tiempo comentó que se retiraba del mundo del cine, pero claro, más que retirarse del mundo del cine, lo que parece que ha hecho es mudarse al vecindario de al lado, que es el de las plataformas. Círculos Cerrados, un thriller protagonizado por Sacy Betts, por Claire Danes, por Jim Callaghan, por Jarell Jerome y por Timothy Olyphant, y que nos presenta una situación de una investigación en torno a un secuestro fallido, una familia de profesionales de alto standing, y que en la investigación de este secuestro pues de repente empiezan a surgir secretos guardados por parte de esta familia que va a conectar con otros personajes y con otras intrigas dentro todo de la ciudad de Nueva York. It was not okay, and we're in this mess now. I'm
here because of it. Pues vámonos con la última propuesta de plataforma.
Bueno, la última propuesta nos llega por Amazon Prime y más que ficción, bueno, sí tiene mucho de ficción, pero es un concurso bastante famoso. Nosotros es verdad que lo conocemos con un nombre diferente, pero regresa El Castillo de Takeshi, que tiempo atrás pues en España conocíamos como Humor Amarillo. Ahora lo de Humor Amarillo pues bueno, ya suena un poco racista y entonces pues se ha recuperado eso, esa idea de El Castillo de Takeshi. Takeshi es ni más ni menos que Takeshi Kitano, el cineasta que después de la popularidad de este concurso televisivo pues también destacó como director y uno de los grandes cineastas modernos de Japón, pero que aquí regresa y vuelve a ocupar esa posición de señor feudal, donde recordemos que el concurso lo que proponía era toda una sucesión de pruebas físicas, donde los concursantes lo que tenían que hacer es una especie de gincana enorme para llegar a lo que da título al concurso, que es El Castillo de Takeshi. Si llegaban hasta allí, pues ganaban. Los que no, pues por el camino lo que recibían era una molienda de golpe absolutamente épica, que era lo que al final pues sostenía todo este concurso, porque la gente no iba a verlo para ver si el concursante ganaba, sino para ver de qué manera se estrompaba y se daba un golpe más allá de lo sobrenatural.
Y los temazos de Venga Monjas.
Con tanta gente va a haber hostias hasta para hablar.
Si han vuelto Operación Triunfo y la riñonera tenía que volver.
Pues vámonos para las salas.
Bueno, pues en las salas empezamos con una película de producción española, escrita y dirigida por David Pujol, protagonizada por José García, por Iván Massagé, por Clara Ponsot y por Nicolás Casalet, que se titula Esperando a Dalí. Es una cinta que nos lleva a 1974, a la Costa Brava, donde el protagonista es un cocinero que crea un restaurante con una cocina vanguardista, y que su gran ilusión, aprovechando que Salvador Dalí está veraneando en la zona, es conseguir que el artista vaya a su restaurante a comer y que un poco le dé su opinión de esos platos tan alternativos que él prepara. Curiosamente, una historia de ficción, pero que se inspira también en el bullying. Aquí, bajo clave de comedia, con esa mirada histórica, más 1974, pues los últimos estertores del franquismo.
¿Por qué tienes tantos maniquís, Jules?
Están esperando a Dalí.
Siguiente propuesta para las salas.
Bueno, pues la siguiente es una producción danesa que se titula Nada. Escrita y dirigida por Trine Phil Christensen y Seamus McNeely, basada en la novela homónima de Janet Eller, y se plantea como una versión o una historia un poco en la línea de la famosa El Señor de las Moscas, en el sentido de que los protagonistas son un grupo de adolescentes que acaban de comenzar el curso, pero que uno de ellos, que se erige como el líder, declara que la vida tal y como se la están presentando pues no tiene sentido. Se marcha del colegio, se encarama en lo alto de un árbol, y ahí digamos que presenta una rebeldía en contra de la sociedad, y proclama pues la necesidad de que cada uno pues lleve a cabo aquello que realmente desea. Lo único es que a medida que el resto de los compañeros se van sumando, pues los deseos de algunos pues no son precisamente deseos positivos, sino que albergan pues elementos con actos de violencia y de ataque contra los demás.
No puedes pedir eso.
Tenía entendido que valía cualquier cosa.
Pero película para pensar, Manu.
Sí, desde luego, una forma de una película que lo que busca es que reflexionemos sobre la sociedad y sobre pues la importancia y a veces el peligro de los individualismos.
Pues vamos por la siguiente, que cuando la leí pensaba que estaba refiriéndote a un queso, a un tipo de queso, ¿no? Pero no es eso, no es Emmental.
No, en el título hay menos M que en el queso. Elemental, que no es querido Watson, sino la nueva película de Pixar, que regresa a las salas de cine con este título. Está dirigida por Peterson, y una película pues que viene un poco a seguir algunos de los formatos de el cine de Pixar de los últimos tiempos, tipo Del Revés o Soul, es decir, un tipo de cine un poco más conceptual, pero cercano a los espectadores más jóvenes, pero que detrás pues también ofrece reflexiones existenciales para los más adultos, y algunas pues también asequibles para los más pequeños. En este caso, Elemental nos lleva a Ciudad Elemento, que es un lugar donde conviven habitantes de fuego, de agua, de tierra y de aire. Eso sí, conviven en el sentido de que comparten el mismo espacio, pero al ser elementos pues no se mezclan. Todo cambia cuando la protagonista, o una joven de fuego llamada Candela, pues se siente intrigada por un joven al que acaba de conocer llamado Nilo, y que pertenece al grupo de los seres de agua. Esa combinación de fuego y agua, que son en principio antitéticas, pues van a marcar un poco el desarrollo de esta historia, de romper con las diferencias y buscar pues la unión de todos.
¡Prueba esto!
Papá, eso quema mucho.
¡Me gusta que queme!
Pues nada, esto es un buen plan para un sábado por la tarde familiar.
Efectivamente, y también, pues bueno, la opción con la que vamos a cerrar también lo puede ser. Hablamos de Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1, que es la séptima entrega de esta franquicia, a su vez basada en la serie de televisión de los años 60, y que desde los mediados de los 90 viene protagonizada por Tom Cruise y se ha convertido pues en su, digamos, en su terreno de experimentación de todo tipo de situaciones de alto riesgo y de poner a prueba sus habilidades físicas. En esta ocasión, pues bueno, repiten algunos de los actores de entregas anteriores, como Simon Pegg, como Ving Rhames, como Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, y tenemos la incorporación de Hayley Atwell, a la que recordamos sobre todo como la agente Carter del universo cinematográfico Marvel, y también a Esaí Morales, que interpreta al villano de la historia. En esta ocasión, pues Ethan Hunt y su equipo de la Fuerza Misión Imposible pues se encargan de una misión donde tendrán que parar el desarrollo por parte de una organización terrorista de un arma especial que amenaza a toda la humanidad. Aquí pues nos vamos a encontrar pues a Tom Cruise llevando a cabo situaciones aún más asombrosas que en las películas anteriores, y eso sí, la clave está en el título, en ese parte 1, es decir, va a ser una película que no cierre, sino que nos deje con un final abierto de cara a la siguiente entrega, que se estrenará en 2024.
Nuestras vidas no pueden importar más que esta misión.
No estoy de acuerdo.
¿Y con esa parte 2 acabará la saga?
En un principio se rumoreó que si no se acababa, al menos podría ser la despedida de Tom Cruise, de su personaje de Ethan Hunt, pero ya vamos con el estreno de esta primera entrega, ya coincidiendo con la nueva de Indiana Jones, pues ya Tom Cruise ha dicho que su intención es seguir el ejemplo de Harrison Ford y estar hasta los 80 años interpretando a Ethan Hunt.
Está bien, está bien. Pues nada, ¿y qué selección musical nos hace hoy de buena banda sonora que te deja libertad? La semana que viene igual es Chamu y Garfunkel. Esta semana, como me dio la ciática, no hemos hecho selección musical.
Bueno, pues lo guardamos a Simon de Garfunkel para la próxima semana. Y bueno, ya que tenemos como estreno estrella Misión Imposible, que qué mejor que recuperar la sintonía creada por el gran Lalo Schifrin para la serie original. Probablemente una de las sintonías televisivas más populares de la historia de la pequeña pantalla, y uno de esos temas que escucharlo un viernes por la mañana ya te da energía para todo el fin de semana.
Pues Manu, la semana que viene más. ¿Estás por ahí?
Bien.
¿Estás por ahí?
Sí, por supuesto. Pues más, porque desde luego el cine no para, y la próxima semana pues tenemos dos bombas en la puerta de casa. Una atómica y otra rosa.
¿Rosa?
Barbie.
Se estrena la semana que viene. Yo ya me tiene cosido ya. Sí. Yo ya estoy cosido con el Barbie y Showtime, así que la semana que viene ya sale la tela en los cines. Bueno.
Efectivamente, la próxima semana, pues eso es, ya más, ya algunos incluso ya lo tenemos planeado para hacer la sesión doble de rimas.
¿Tú sabes que el pigmento rosa colorante se acabó por la producción de esta película?
Pues bueno, desde luego una película perfecta para que superemos los prejuicios a colonos.
Pues sí. Señor, la semana que viene más. Buen fin de semana.
Buen fin de semana, hasta luego.
Gente Radio.
9:40 minutos de la mañana aquí en el Puerto de la Cruz. Tiempo para el espacio Hospiten. Y para ello tenemos al otro lado de la línea telefónica al doctor Alejandro Risco, alergólogo del Hospital Universitario Hospiten Bellevue. Muy buenos días, doctor.
Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues acabó la primavera con la alergia al polen y a todas esas cosillas y llega el verano con los mosquitos que no que los pican. ¿Hay que tener cuidadito con eso?
Así es. Es cierto que habitualmente las picaduras de mosquitos no suelen ir a más que un simple picor y la molestia, pero sí hay que tener cuidado sobre todo en aquellos casos que la gente tiene infecciones. Es un motivo frecuente de consultas a urgencias y el médico de cabecera por eso.
¿Pero los mosquitos son tan peligrosos como para que te produzcan algo más que un simple escozor?
Por suerte, en su gran mayoría no. Es cierto que hay mosquitos que pueden transmitir cierto tipo de enfermedades o hay gente que puede tener alergia a los mosquitos, pero por suerte la gran mayoría de los casos no es así. No llega más que una molestia, por suerte.
Bueno, tendremos que tener alguna precaución con esto de la estación que viene ahora de camino o con el verano que la población de mosquitos se multiplica por 1,000. ¿Qué precauciones debemos tomar?
Sí, podemos hacer diversas medidas de prevención, sobre todo a los mosquitos les gusta mucho el agua, entonces lugares donde haya desagües, donde se pueda acumular aguas, piscinas y demás, hay que tener sobre todo precaución porque como esto atrae a los mosquitos, pues se pueden concentrar más en esos lugares. Y para las personas, una medida de prevención muy fácil es usar ropa manga larga y demás. Es cierto que ahora por el verano es un poco incómodo, entonces eso se puede acompañar justo con el uso de algún repelente para mosquitos. Es una de las pocas medidas. Y ya para casos de picaduras, la gente tiene, hay disponibilidad de antihistamínicos, que son medicamentos que sirven un poco para controlar ese picor que pueden causar los mosquitos.
La verdad es que con estas temperaturas tener mucha ropa puesta es como que, es que no es agradable. Y acercarnos a las partes húmedas pues es como lo más conveniente para refrescarse, ¿no? Pero bueno, no a todo el mundo le hace el mismo efecto la picadura de los mosquitos. Yo, gracias a Dios, tengo una o la piel gruesa o la sangre amarga, que a mí me pican poco y cuando me pican se mueren ellos y no me muero yo. Pero hay otras personas que no veas, se les pone la piel fatal. ¿Eso por qué, doctor?
Últimamente se ha ido estudiando un poco esto, porque siempre ha surgido esa duda de hay personas que les pica más, hay otras personas que no les pica tanto, y sí que se ha visto que en primer lugar hay un factor genético, es decir, por simple hecho de ser mujer, las mujeres tienen más riesgo de picadura de mosquitos, es decir, los mosquitos se sienten más atraídos por el olor, ¿eh? También otra es las bacterias o lo que llamamos la microbiota bacteriana que hay en la piel. Se dice que las personas que tienen más diversidad de bacterias en la piel tienen menos riesgo de picaduras y los que tienen menos diversidad de la piel, lo contrario, son como más susceptibles a picar. Recordemos que las bacterias que están en la piel también nos da ese olor característico de cada ser humano y eso también atrae a los mosquitos y un poco repelente lo que intenta es como evitar ese olor. Pero sí, sí que se ha visto que hay personas que les pica más y otras menos y un poco viene dado por esto.
Como consejo general hay 1,000 leyendas urbanas, gente que dice que si el vinagre te lo pones por aquí, te lo pones por allí. A mí personalmente me va muy bien ducharme con agua fría y ponerme colonia de bebé, colonia de esta, que no es colonia, que es agua de colonia, ¿no? No sé si eso tendrá algo que ver, pero ¿existe algún hábito que nos ayude a prevenir la picadura?
Sí, es cierto que, bueno, aparte de estas medidas de prevención, una vez que tenemos las picaduras, el frío local sí que funciona, está descrito en varias guías científicas y demás, el frío local funciona, los antihistamínicos funcionan, también hay cremas que sirven para controlar el picor y demás. Mi consejo es, sobre todo con el uso de antihistamínicos, tener siempre una cuidado con las automedicación, es decir, mejor acudir a un médico que lo pueda prescribir y ya si uno tiene sospecha de infección, acudir al médico. Es decir, aparte de las medidas de barreras y demás, pues la gente se puede tomar antihistamínicos, sobre todo para prevenir el picor, el rascado y que eso no se complique en una infección.
Y fundamental, y a todos nuestros oyentes decirle que rascarse en la picadura de un mosquito en la vida, que eso es lo que no se debe hacer. Con la llavita de los dedos darse frío y poco más, ¿no? Porque el rascado sí puede llevar a una infección grave, ¿no?
Exactamente, el rascado es lo que habitualmente deriva en una infección. Y esto es sobre todo importante en los niños, porque los niños es muy difícil, ¿no?, de controlar o decirles que no se rasquen. Un adulto es más fácil. Entonces, sí que en los niños, ellos se benefician más del uso de antihistamínicos. Es decir, si damos un medicamento que controle el picor o cremas, pues ya lo podemos controlar más. A diferencia de un adulto, que es más fácil ahí controlar un poco el picor que un niño.
Pues nada, doctor, a quien le piquen mucho los mosquitos, que no hagan ningún disparate, sino que se acerquen al médico, que ahí lo van a tratar como Dios manda. Y el consejo es que no se rasquen, que poquito de frío, poquito de hielo, poquito tal, y al médico.
Exactamente, exactamente.
Pues doctor Alejandro Risco, alergólogo, lo digo bien, ¿no? Alergólogo.
Sí, así es.
Del Hospital Universitario Hospital Bellevue. Muchísimas gracias por habernos atendido y por haber dado estos consejos, que ya viene el veranito y hay que pasarlo bien a pesar de que haya mosquitos en las zonas húmedas.
Así es, nada, muchas gracias a ustedes por la entrevista, muchísimas gracias por el espacio.
Gracias, doctor. Gente Radio en verano. Bueno, pues ya estamos acabando la semana radiofónicamente hablando y para eso nada mejor que una buena tertulia. Ya saben ustedes que esta sintonía nos indica que están aquí ya sentados los tertulianos del día de hoy, que no son otros que don Ezequiel Domínguez. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Ya apagó el incendio de Los Realejos?
Hemos amanecido hoy nuevamente con una triste noticia. Vamos a ver
la qué tal. La segunda en poco tiempo, ¿no?
En poco tiempo y misma zona como siempre. Vamos a ver, por eso también dije que iba a tardar un poquito, pero estoy aquí puntual, sobre todo para interesarme de la situación.
Controlado.
No, todavía es muy pronto para decir, por la información oficial que hay en los medios, y vamos a ver qué va pasando a lo largo de estas horas. Importante, porque
el mismo sitio, el lance,
si se mete en barranco, como decimos, pues siempre será compleja la cosa. Esperemos que no.
A ver si localizan ya de una vez al señor, que todo el mundo sabe quién es, pero nadie le mete mano.
Bueno, yo no lo sé decir eso, pero habrá que intensificar de una manera. Ya lo dije aquí en las distintas entrevistas que me hacías cuando alcalde, a intensificar de una manera u otra la vigilancia y extremar. Es complejo, es complicado, sin duda, pero habrá que hacer algo porque siempre comienzan ahí todos los lugares. Exacto.
Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días. Y de eso estaba hablando con el compañero, digo, ¿otro incendio en el mismo sitio de Los Realejos? ¿Otra vez?
Hace 15 días uno, hoy otro.
O sea,
de momento con ato, pero como coja barranco, como dice Ezequiel, se
complica. Le estaba diciendo al compañero, digo, mira, aquí o le ponemos unas cámaras para controlarle y pillarle bien grabadito para decirle, este es, porque si no, no sé qué vamos a hacer.
Los estados garantistas tienen estas cosas, que hasta que no se demuestra que una persona es culpable hay que presumir la inocencia. Pasa que todo el mundo sabe, y la policía sabe, y los vecinos del pueblo saben de quién estamos hablando, ¿no? Pero bueno, don Jorge Ajeda, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal ayer los candidatos por Santa Úrsula que estuvieron por allí
muy
visitando?
Muy bien, estuvieron ahí por mi pueblo y muy bien, ahí por el casco. La pena que hacía mucho calor y la verdad que eso...
Y eso que estamos en el norte, ¿eh? Porque por aquí sí. Hace menos calor que en Santa Cruz.
Pero sí, el día estuvo duro ayer.
Hace menos calor a partir de las 8.
Yo, gracias a Dios, esta noche he dormido mejor que la noche anterior. La noche anterior sí tuve calor. Y vivo en Santa Úrsula, ¿eh?
Yo anoche...
¿Esto es a tiempo real?
Eso es a tiempo real.
Pues está feo,
está feo. Sí, sí.
Pues se me corta el cuerpo con el tema de los incendios.
Siempre es muy preocupante, y más con la experiencia que vivimos el año, el desastre del año pasado.
No, y tú estuviste ahí.
Sí, tocaba.
Pasa que te hiciste más famoso en otros municipios que en el tuyo. Por lo menos te reconocieron a la forma en otro.
Ya te entiendo por dónde va la
la mala leche del presentador, sí. Que es un cabroncete.
Sí, sí.
Oye, pues yo te quería hablar mucho de lo que está pasando en este país a nivel nacional, que nos afecta como canarios que somos, pero lo he dicho ya en varias ocasiones. Estoy muy, 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 muy sorprendido de la poca intensidad que está teniendo esta campaña en materia canaria. Es decir, los temas de Canarias, ni siquiera Coalición Canaria está siendo oído o escuchado, o se está haciendo escuchar, ni está motivando el voto por las necesidades propias de Canarias, que tanta importancia tienen vosotros y que se deciden en Madrid, que no se deciden aquí, porque hay competencias que no son de la comunidad autónoma, ni competencias que son de ninguno de los ayuntamientos y que nos afectan directamente por nuestra singularidad de comunidad ultraperiférica, pero además también a título pueblo general, como a todas las poblaciones y a todos los pueblos que componen este estado tan querido por mí, por lo menos, que se llama España. ¿Qué explicación tienen ustedes para esto de que la campaña esté de tan baja intensidad en Canarias?
Básicamente porque son dos seguidas, el periodo estival. Yo creo que son dos elementos que hacen que la gente no se lo tome con el rigor o con el brío que se tomaría unas elecciones tan importantes como una general, ¿no?
Pero esos políticos son profesionales, tienen que estar a la altura y a las maduras, ¿eh? Ahora les toca dar el callo. Es que yo veo a la población desmotivada, pero es que a los políticos también los veo muy, muy, muy desmotivados.
Los políticos los ves desmotivados. Yo coincido con el compañero que el tener dos campañas electorales seguidas se puede notar también de una manera u otra, ¿no? Porque creas o no, es así, no es creo que hay mayor vuelta, sobre
un
todo.
Es un desgaste importante, ¿eh?
Y creo que también, como dijimos el otro día en las anteriores intervenciones, no creo que tampoco sea una cuestión solo del momento, sino también del desgaste, y que digo que es responsabilidad de todos y todas, del distanciamiento ciudadanía política, ¿no? Eso no es de ahora tampoco, cada vez se nota, y según vayamos, como dije, es mi, como tertulia que es, mi impresión, como Ezequiel, cada vez vayamos subiendo más en la escala de hacia dónde es la campaña electoral, más el eso que tú dices que notas, ¿no? No es lo mismo una campaña municipalista, donde ahí prácticamente se moviliza y la ciudadanía se implica porque es la puerta de entrada. Unas generales ya pierdes más fuerza y ya no te digo unas europeas.
El año que viene.
El año que viene.
Que no nos van a dejar descansar. El año que viene tenemos otra.
Mi punto de vista es que las campañas, tanto la anterior como esta, están enfocadas en lo mismo, en el sanchismo, en el ETA, en todo esto. Sin embargo,
la ultraderecha
no hablan de qué soluciones nos quieren presentar para arreglar los problemas o de Canarias, o de España, o de cualquier otra zona. Me da igual. No hay propuestas concretas en ningún sentido. Se recuerda lo que se ha hecho, no lo que se quiere hacer, y no se confrontan ideas. Solo sencillamente, tú eres Sánchez, eres malo, porque te juntas con los de ETA y con los comunistas, y tú te juntas con los de Vox y eso son los fascistas, y no hay más discusión que esa. Y no sé, yo pienso que en unas elecciones, sobre todo a nivel estatal, habría que hablar de propuestas para la mejora de la gente, la mejora del país, la mejora de las empresas, todo esto.
¿Cómo pagar el déficit público?
Por ejemplo, también.
La deuda pública, ¿cómo se va a abonar, no? A mí también, mira, podemos hablar de los dos temas que está hablando todo el mundo hoy, que debe ser vivienda, sanidad, educación, ¿no? No, estamos hablando de los peajes de las autopistas. Y del voto por correo. Eso es lo que nos han dicho los políticos que tenemos que hablar hoy y mañana y el fin de semana. Es triste esto, ¿no? Porque me gustaría estar hablando de vivienda, como quería el señor Sánchez hace un mes, o de sanidad pública o privada, o de qué vamos a hacer con la justicia, que la tenemos paralizada desde enero y a nadie nos preocupa, o qué vamos a hacer con el modelo educativo, que somos los últimos en Europa en el informe PISA. No hay nadie en el arco político que sea capaz de detectar que esto de verdad a los españoles nos preocupa, o es que realmente a los españoles esto no nos preocupa.
Mira, yo lo primero, voto por correo. Yo ayer recibí mis papeletas en casa. Yo ya tengo el sobre cerrado para presentarlas hoy. La queja del señor Feijóo sobre que la culpa del voto por correo, si no funciona, va a ser de Sánchez, no lo entiendo, porque el correo funciona bastante bien.
Está sometido a presión, ¿eh? Esto es un grado de estrés importante. Sí.
Mira, ayer la cartera que me lleva las cartas...
Es como las pruebas de los bancos, lo están sometiendo a estrés real, ¿eh?
Claro que la relación con mi cartera es una cosa bastante interesante, es una persona muy agradable. Dice, mira, trabajamos haciendo horas extras, no nos ponen cortapisas, abrimos el sábado, se va a trabajar...
Han extendido el horario hasta el domingo.
Para repartir y todo.
Y han extendido el horario hasta las 10 de la noche.
Exactamente. Dice, o sea, ¿y qué más quieren? Dice, ¿pero qué más quieren?
Yo creo que ayer se explicó bien por parte de Correo.
Yo creo que Correo está haciéndolo lo mejor que puede y está haciendo un esfuerzo todo el personal.
Yo creo que la queja no es al personal, que está haciendo lo indecible. La queja es un poco la gestión en general de...
Que se ha tardado
de presidente
mucho...
y tal. De un déficit de millones de euros, que es una burrada.
Ha sido muy deprisa todo. De cuenta que dice que van a meter a 20.000 personas para reforzar la plantilla, pero ¿cuánto tiempo tarda una administración pública en contratar a 20.000 personas, aunque sea para sustituir? Que fue el 29 de mayo cuando se convocaron las
elecciones. Una semana de campaña, ya está. Es que ya no queda tiempo.
Es tremendo, es tremendo. Eso la verdad es que no se ha hecho del todo bien, pero yo la alarma social que se ha generado, yo no he oído pedir...
Yo puedo decir una cosa, la muestra que yo tengo, que es la que puedo hablar, de aquel que ha pedido el voto por correo, lo tiene.
Sí,
que ha pedido, porque ahora se ha liado tanto, porque como se mezclan las cosas, cuidado que con los plazos, que el que haya cumplido y haya pedido un plazo la solicitud para su voto por correo, de los que yo conozco, yo no sé cómo funciona en otros lugares, ustedes pueden dar sus ejemplos, tú has dado uno y el tuyo mismo personal, sí, que es lo que vas a decir, está llegando. Ahora también bien decimos, y también, ¿no?, cuando se intensifica de esta manera la campaña y con el dispositivo que hay, claro que sí, cuanto más recursos, pues supongo que sea mejor, porque normalmente no podrás afrontar eso con una plantilla y más próxima a temas estivales, ¿no? Pero lo que tengo yo de muestra es eso, pero también es que se ha liado, porque a veces me da la sensación de que es buscar algo follonero, más una campaña follonera y de problemas y de reprochar unos y otros. Para no hablar de siglas, unos y otros, porque tú sabes que siempre hablo con esa claridad. Y al final empato con lo otro, pero que es hablando de correo, y al final le estamos dejando el debate aparte, ¿qué tipo de España vamos a hacer para los próximos 4 años, unos u otros? Tan importante como va a ser el periodo 23-27, saliendo de donde estamos saliendo y con las cosas que van a cambiar el próximo año, ¿no? Sin ir más lejos, en el municipalismo que ya se acaba...
Pero las fiscales se aprietan el 24.
Se aprietan, ¿no? Y hay que volver a empezar a cumplir, a la excepción que había, ¿no? Debido a la pandemia, acaba ya y comienza el año que viene. Y esas son cosas muy importantes para el desarrollo de las políticas, por ejemplo, municipales. Pero bueno, eso siempre acabo, no sé, es que es lo que conozco. Yo hablo a los generales y acabo en lo municipal.
No, pero es que además de forma simple, todo encaja, ¿no?
Pero sí, pero la falta de, fíjate, hablamos de si esto, los reproches, el debate del otro día, que al final la ciudadanía no le aportó prácticamente nada de unos y otros, ¿no? Sino porque entraron en esos reproches, en esas verdades, en esas medias verdades. Y al final, ¿qué queremos para España en los próximos 4 años? Que es lo que debería centrarse el debate. A lo mejor nosotros como tertulianos podríamos hablar más aún de la España que queremos para estos próximos 4, que son visiones distintas según las ideologías y los partidos, que es evidente, ¿no? Porque de eso se trata también.
La campaña centrada en las encuestas.
Exacto, sí,
centradas
sí.
En el voto por correo.
Encuestas que
en ahora las autopistas. Antes lo que decía Santiago, de si tú te juntas con esto, yo me voy a juntar con los otros. Lo que has hecho mal y lo que puedes hacer mal si en caso de que gobierne. Pero realmente proyectos políticos
y encuestas que en Tenerife siguen siendo todavía muy significativas, con el diputado que dan alguna formación sin estar, ¿no? Volvió a salir
muy,
en la
muy buena, muy buena.
La GD3 salió ahora también, madre mía.
Pero el hecho de que el debate en sí o no, por ejemplo, por ver un ejemplo, o la campaña en general, no se muestren propuestas, por la parte que me toca, la parte de la derecha, sí he visto bastante más propuestas. Las propuestas de Sánchez era la frase de Pepe y Vox es lo mismo, Pepe y Vox es lo mismo.
Ayer Pachi López hizo exactamente lo mismo.
Pero es que ayer, no, y ayer por la mañana yo vi la entrevista de Yolanda Díaz en Espejo Público con Susana Griso y me pareció surrealista. O sea, Susana Griso le preguntaba que por qué había dejado fuera a la Irene Montero y Abascal y Vox y Abascal y Vox. Y vuelva otra vez y vuelva con la burra del trigo y al final hasta Susana Griso se puso la flamenca y dice, vamos a ver, te estoy preguntando por una cosa y tú me estás contestando lo que a ti te
eso es habitual, ¿eh? Eso es muy habitual.
Era kafkiano, oírla a la Yolanda.
Ayer en el debate me pasó también con la de Sumar, precisamente. Estaban hablando del bloque económico, le preguntó el presentador
fallecida y
empezó diciendo, hay que recordar que en España hay 28 fallecidas, sí, por violencia de género. Sí, Y la gente se queda tan...
Yo vengo a hablar de mi libro, ya está.
Bueno, yo creo que se intensificará ahora la próxima semana, que es realmente la semana ya...
El miedo a una cosa y el miedo a la otra.
Las formaciones políticas usarán sus discursos y sí es cierto que algún debate político sí hay también de aquellos que se permiten, pero claro, si llegas a tertulias o debates y al final todo es bronca y unos son malos y los otros son peores y al final no se prioriza a España, que es lo que yo digo, ¿no? A veces, no sé, pongo el ejemplo de los modelos de los alemanes, ¿no? En aquellos momentos donde, independientemente de esas ideologías, y uno se va al lado extremo y el otro en el lado extremo, y ahí es donde estamos continuamente. Buenos días.
Ha venido el refuerzo de la derecha.
Solo aquí.
Don Juan Miola, buenos días.
Buenos días, perdón por el retraso.
No, las ocupaciones profesionales son de primera importancia. Estábamos hablando del bajo contenido político de la campaña y que nos están poniendo zanahorias una detrás de la otra de cosas que realmente no nos preocupan. Así que, bueno, no nos preocupan. A ellos tienen que preocuparle y alguien le habrá dicho que le preocupa a la población cuando no la sacan, ¿no? Pero sí. que no hay contenido político.
Lo hemos hablado en alguna otra tertulia anterior. Al final,
pasarlo de ayer con el debate. ¿Vieron el debate de ayer a 7?
No.
A medias.
Yo vi
es intragable. Uno que intenta hacerse, si está bien informado y tal, es que se hace muy cuesta arriba.
Yo creo que los dos partidos se equivocan en el planteamiento. O sea, al final uno ataca, el otro defiende, o por lo que veo, ¿no? Pero,
y después otro defiende y otro ataca.
Pero no hay sustancia y realmente yo vi el primero y no he visto más. Digo, ya es que no.
No, yo estaba la diversidad de 7, ¿no? Y además a mí me resulta siempre atractivo ver a Rufián. Yo soy friki fan de Rufián y sus modos de debatir, ¿no? Ayer me decepcionó también Rufián.
Pues fíjate, a mí ayer me gustó mucho Aitor Esteban de PNV.
Siempre
lo tiene muy claro.
Siempre
lo
tiene muy claro. Aitor Esteban es de los
nosotros
mejorcitos.
Tenemos un programa para Euskadi.
Me da igual.
Y el que cuadre con nosotros.
Arriba que está arriba.
Que me ayude.
Al de arriba, lo voy a sacar lo que pueda y.
Bueno, lo hacen base a lo que defienden, ¿no? Por eso es el partido.
Y lo llevan haciendo tantos años y lo hacen también.
Lo hacen bien.
Sí. Ahora están en esa encuesta, en esa duda si Bildu o PNV son los que se llevan los mayores números de diputados en ese País Vasco.
Eso habrá que verlo.
Sí. Están muy peleados allí.
Sí, exacto.
No, pero fíjate tú que yo tengo la sensación de que los vascos son...
Ya pasó en las autonómicas.
Pero que los vascos son listos y se agotan en cada voto.
Yo creo que todos los españoles son listos.
Pero los vascos especialmente. los vascos saben que el PNV le araña con más cosas positivas al País Vasco que Bildu. Bildu puede sacar algunas cositas, ¿no? Pero el PNV tiene más experiencia. Lo cual yo creo que el PNV va a sacar más votos. En el ámbito local, no sé. En el ámbito local creo que Bildu le ha puesto la pata al PNV, ¿no?
Sí, sí. Mira, sí.
Estaba hablando ahora, Ezequiel, de las reglas de gasto de los ayuntamientos que se acaba el chollo. Y bueno,
no,
yo creo que
el chollo no,
una necesidad, o sea, muy importante. No,
bueno, en el sentido de que
algunos lo han utilizado de esa manera.
Todos aquellos que tenían remanentes los han utilizado durante estos años para poder solventar problemas y salir de
básicamente ayudas.
Pero bueno,
algunas fiestas, algunos asfaltados,
por ejemplo, el Ayuntamiento de Orotava ha cumplido la regla de gasto incluso en todo momento. Pero es cierto que ha tirado el remanente para sacar otras cosas que tenía pendiente. No todas las que nos hubiera gustado que se sacasen, pero bueno. Que se
va a hacer. Al final tiene 21 millones o 22 millones de euros ahí de saldo.
Exactamente, ¿no? en el bolsillito del ahorro. O sea que,
por lo menos ya no pagan intereses por tenerlos en las cuentas corrientes, que durante unos años han estado pagando por tener dinero en las cuentas corrientes.
Eso era
tiene WhatsApp.
Eso era 20%
tremendo. Más que el presupuesto de Santa Úrsula.
No, y el presupuesto... Aunque al final se cierra en 45 millones, al final los ingresos son casi 50. O sea que.
Claro.
O sea,
va sumando.
Recibe dinero por una purrela. O sea, tiene dinero para sacar adelante todo lo que tiene.
Entonces hay que bajar los impuestos, ¿no, Santi?
se puede.
No, dilo.
Por poder se podría, pero.
Pues si no somos capaces de gastarlo, ¿para qué no lo cobran?
Pero también es cierto que ves la diferencia entre municipios de muy cercanos y la gran diferencia. Orotava, con independencia, yo siempre digo que no puedo ser objetivo con Paco porque lo conozco desde chiquitito, pero Orotava está impecable. O sea. En un alto porcentaje. Bueno, me refiero a nivel.
Hay cosas que mejorar, pero
claro,
bueno.
Claro, obviamente. O sea, pero que es de los municipios más cuidados que conozco. O sea,
las calles limpias, los parques ordenados, el alumbrado encendido, la basura se recoge bien. Es decir,
a nivel político no hay potajes. Todo se habla, todos se sientan, se coordinan con las fuerzas políticas. No, no hay. No, y me contaron un chiste cojonudo y dice, papá, ¿qué es la dictadura? Dice, pues eso es una persona que hace lo que quiere, que manda y que vamos, que es imposible vivir. Dice, como mamá. Y dice, no tanto. Ay, bueno.
Ay, la dictadura. Bueno, pues cambiando el tema. Ya tenemos presidente del gobierno de Canarias. ¿Esperan cambios en este nuevo mandato o...? No vamos a notar tantos cambios como algunos esperan.
Yo creo que debería haberlo. Son propuestas totalmente diferentes a la que había del Pacto de las Flores con Coalición y PP. Por lo tanto, tiene que haber unos cambios importantes.
De personas seguro. Van a cambiar personas.
Y de políticas. Porque
venga, ¿qué
son cosas totalmente contrarias.
Yo esperaba que fuera otro presidente. sinceramente. O sea, yo creo que Fernando Clavijo tuvo su etapa y tuvo su tiempo. Y yo esperaba que realmente se postulara otra persona. Dicho esto, pues hombre, viene una época de cambio. Yo creo que siempre los cambios cíclicos de política cada X tiempo son necesarios. Da igual el color. Porque además eso refresca y refresca a la gente. Pero bueno, yo espero que realmente empecemos a hacer cosas mucho más contundentes que las realizadas hasta ahora. O sea, que se note. Sí, yo creo que hay un problema con el tema de la infraestructura. Estamos hablando de las carreteras siempre otra vez. El otro día se reunieron con los agentes sociales y políticos y económicos para llevar a cabo todo el tema este a través del Cabildo también. Pero hay mucho tema de calado, de fondo, que seguimos sin ver, una política clara en tema de agricultura, que seguimos apostando mucho por el turismo, pero es que la agricultura va a formar parte del proceso económico de las islas, que forma parte ya, pero que lo va a hacer, va a asumir mucho más protagonismo a corto y a medio plazo. Y no hay tanta por lo menos lo que yo veo, ¿no?, a nivel de telespectador de la política.
Ahí Fernando ha dicho que va a simplificar la administración pública.
Eso es una promesa de todos, ¿sí? O sea, es lo que hablamos el otro día de firmar, ir a votar con el certificado digital. Así que eso se tendría que poder hacer.
Confiamos en que va a ver. Es que yo sinceramente tengo la sensación de que no vamos a notar el cambio de gobierno. Es decir, ¿creen que, por ejemplo, el Hospital del Norte estará abierto dentro de 4 años como hospital?
Bueno, justo lo que yo iba a decir, que yo creo que la parte que mejor vamos a ver es precisamente la parte de sanidad. Ahí hay un compromiso por parte de Manuel Domínguez.
Muy fuerte.
De hacer una apuesta muy importante con la parte de sanidad. Y yo espero que, efectivamente, se vea reflejado.
Y que la atención primaria no te den dos semanas para
que le dejen gripe. Y que le dejen actuar a Noel, en ese sentido, ¿no? Yo creo que el pacto, desconozco los detalles del pacto entre Coalición Canaria y PP, pero bueno.
La sanidad la lleva Coalición Canaria.
Sí, aunque es verdad que se llevó en el programa por parte del Partido Popular y hay un programa importante, y entiendo que Coalición, pues, aunque le toque el área de él, yo creo que va a asumir ese reto.
Hay una cosa que es importante, y es que tanto el Hospital del Norte como el del Sur debería estar funcionando a pleno rendimiento ya, pero con todas las especialidades y bien cubiertos de personal. Porque es que, no sé, o sea, cuando vas al Hospital del Norte o vas al Hospital Universitario, la diferencia es abismal en el sentido de la comodidad para el usuario. Tienes que irte a Santa Cruz. Como te den cita a primera hora, las has liado. Te chupas 2 horas de cola. Y luego, lo masificado que está aquello. Sin embargo, cuando te toca ir al norte a alguna prueba, vas relajado, vas tranquilo, no hay follones, no hay colas, no hay mogollón de gente por allí. Dices, vamos a ver. El usuario habría que pensar un poquito más en él y facilitar esa situación.
Sí, pero lo que no puede ser es que se ha recaudado bastante más dinero para el área de sanidad y
se ha gastado muchísimo dinero en sanidad. El presupuesto que más dinero se ha gastado.
Y la lista de espera sigue siendo horrible.
Mire, le voy a...
Los dos grandes presupuestos siempre son sanidad y educación. Vamos a ver una cuestión también, y con el permiso de ustedes. Siempre estamos hablando de los grandes problemas. Ahora son con estos 4 años, porque yo siempre he dicho excepcionales, yo lo he notado al gobernar. Pero también hablamos de carencias que... Las respuestas son desde hace muchísimo tiempo que no se han dado. Pongo mi ejemplo. Nosotros salimos a las calles para hacer una demanda de 30 años que no se daba a nuestro municipio en temas de vías. Con la famosa entrada de la Rambla, la entrada y salida, que el único barrio de esta zona norte que no se le garantizaba una entrada con garantías y con seguridad. Parece ser que ya eso camina. Pero son respuestas que no se hacen, no hablemos tan solo de estos 4 años. A mí cuando hablan de las colas, y yo lo decía el otro día, curiosamente los debates se intensifican, normal, son campañas electorales en abril y mayo, y yo en mis redes ponía hoy estos mismos días en tono sarcástico, irónico, que eso es peligroso en las redes, porque a veces no se pilla, ¿no? Como hay que conocer a la persona, pero...
Hay que poner muchos emoticonos.
Ha habido un apagón con lo de las colas, hemos vivido 2 caos en menos de una semana, en la zona que va de Barranco Ruiz hacia allá.
¿Esta semana?
¿El Ico del Alto?
¿Esta semana?
Esta semana.
Otra vez.
Así va a haber. Yo quería anunciarlo para los oyentes.
¿Vuelven a cerrar, no?
Para que los oyentes lo tuvieran presente. Pero independientemente de eso, porque hay que hacerlo, porque hay que afrontar las obras de seguridad de todas estas piedras que caen en esa zona. En Ico del Alto, un caos el domingo, debido a un percance allí de una persona, que el accidente, que se cayó, se tiró y fue rescatado con los helicópteros, con el helicóptero. Y luego el que hubo hace 2 días en la zona debido a un accidente en Barranco Ruiz, durante horas atascadas en cola desde San Juan hasta Ico de los Vinos. Y de repente eso ha desaparecido. Quiero decir que siguen estando los problemas, pese a que la intensidad, amores, también que estamos en vacaciones ya, muchos y muchas, pero siguen existiendo. Mientras antes se armaban colas desde un pinchazo de una rueda, a esos problemas que van a existir y van a seguir existiendo. Y por cierto, y ahora lo vuelvo a poner en la mesa, esperando, estamos en San Juan de la Rama, por lo menos desde mi formación política, a quien es el próximo director o directora de infraestructura, para ver qué va a pasar con el anillo insular, con lo que corresponde a los viaductos de la entrada de San Juan. Ahí nos van a ver luchando contra eso. Queremos alternativas a ese tema. Y sí debemos decir también que sí se han afrontado determinadas cuestiones en infraestructuras que no se habían hecho durante muchísimo tiempo, y la prueba está siendo la que viene caminando desde... Yo la vivo, pues soy trabajador en el sur y la estoy viviendo a lo largo de estos tiempos.
El túnel de Erro.
Sí, exacto. Y como digo, que no nos oponemos a esa nueva movilidad, pero sí mucho cuidado con lo que se quiere hacer en San Juan. Por supuesto, independientemente de colores políticos, habrán cambios porque son ideologías políticas y a nivel regional se van a notar. Pero todo lo que se haga que funcione por el bien de los canarios y las canarias.
Con que dejen claro en estos 4 años qué van a hacer en esa zona, yo me conformaría. Pues con que dejen claro qué es lo que van a hacer. Por cierto, que quería decirlo, que yo pedí, bueno, me pidieron un escáner, dije que no quería ir al hospital de Eluc, que aquí hay un hospital, y me han dado cita para el 17 de este mes, de este año.
Pero si funciona del 10, y además
Y es 14, ¿no? Hoy es 14.
No hay follón de gente.
Pues me han dado 17, no va un escáner.
¿Aquí?
En el norte, porque dije que no quería ir al... Yo digo, pues aquí hay un hospital, yo mándenme para acá. Pensando que me iban a mandar a Belví. No, Hospital del Norte, Nico. A 17 a las 16:45.
El último que me hice me pasó lo mismo. No,
Pero es que no entiendo por qué no por sistema derivado.
Es que...
Era uno por privado. Digo, no quiero privado. Hay un hospital del norte, mándenme para allá. Que yo ya he ido una vez allí y es un sitio...
Y es maravilloso,
cómodo,
¿eh?
Cómodo, no hay atasco.
¿Te has hecho un escáner allí? Yo ya me he hecho varios. Vas con la tarjeta sanitaria, entras en una maquinita como el que va al banco, te dan un ticket, te pones una... Yo tardé exactamente 5 minutos entre que presenté la tarjeta y que me lo hicieron.
Yo afortunadamente aún no sé de eso.
No, hay que tardar en hacerlo. Pero oye, que son pruebas diagnósticas, que son muy importantes, pruebas de seguimiento, que es que son gente que tiene que ir al hospital.
Bueno, son respuestas interesantes, rápido.
Muy buenas, muy bien. Buenas. Pero que bueno, la gestión de la sanidad deja mucho que desear.
Por supuesto, hay que mejorarla.
Eso es por donde tenemos que ir. Y que tú llames diciéndome, tengo una tos que no me puedo con el pecho, y te digan, consulta telefónica o privada, o en directo, y estoy muriéndome de tos, y te dan cita para dentro de 10 días. Y cuando le dice, mire usted que me estoy muriendo, dice, pues vaya usted por urgencia, pues las vamos a bloquear. Las vamos a bloquear. Entonces la gestión es muy, muy importante en sanidad, no solamente el pastizal, ¿no? Tiene importancia. Pero bueno, confiamos en que esta gente van a cambiar las cosas.
Yo oí entero el discurso de Fernando, que duró como una hora o hora y pico, y destacar también un poco lo de la parte de turismo, porque sí verá que hizo alusión a lo de la turismofobia y tal. Y bueno, y también valorar un poco la inseguridad jurídica que existe también con algunos proyectos y tal, que sí. Yo creo que eso deberíamos de impulsarlo. Yo sé que igual a lo mejor...
Inseguridad jurídica de proyectos turísticos.
Correcto.
Que es importante para...
El mediano...
El tema de vacacional también. Yo creo que tiene que haber una norma que regule, porque al final han dejado...
¿De quién es competencia el vacacional? ¿Del Estado, de la comunidad autónoma o de los ayuntamientos?
Fue un rollo.
Es de todo. Es que el
Estado lo derivó a las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas le soltó el muerto a los ayuntamientos.
No, bueno, realmente al plan es general. El cabildo donde te tienes que registrar.
Sí, pero luego tienes que tener la autorización de la actividad del ayuntamiento.
No lo tenemos claro.
Y si no lo tienes reflejado en el plan, no puedes
en el plan
regular
de
la vivienda vacacional, que es lo que nos pasa a nosotros.
Se detecta como extrahotelero, realmente no es un servicio extrahotelero. O sea, por un lado se entiende que sí, pero por otro lado te desechan la actividad porque estás en una actividad residencial. Bueno, hay mucho potaje ahí. Entonces, no hay un marco regulatorio específico. Yo entiendo que, bueno, que ahí todas las azotel y todos estos estén parcialmente en contra.
Pero habrá que regularlo,
¿no? Pero esto
no
es como lo de... Es que yo siempre digo lo mismo. Esto es como lo de las licencias VTC. Es un mercado que está ahí, y lo que no podemos es taparnos los ojos.
Es innegable que está ahí. Va.
Oye, lo que sí creo que debe de regularse y exigir, como abres un negocio y tienes que tener extintores y tienes que tener salidas de emergencia, y tenerlo correctamente y no que se inspeccione. Claro, porque un vacacional tienes que tener la hospedería a la alta con la Guardia Civil que te registrar. Tienes que tener botiquín, tienes que tener extintor. Y todo eso, además, las plataformas te lo exigen. Te hacen videollamadas para que verifiques que tienes eso.
Las plataformas de internet donde se contratan esos alquileres vacacionales.
Sí, luego hay plataformas piratas y tal. Pero bueno, hablamos de las 3, 4 más importantes. llevan un seguimiento de eso. Bueno, yo creo que eso habría que... Lo que no concibo es que haya un ayuntamiento que no lo permita. O sea,
es como todo. Yo estoy recordando ahora que aquí en Canarias, siendo viceconsejero de turismo, uno que ha dejado de ser diputado ahora, que en su momento con el gobierno de Paulino Rivero, Ricardo Fernández de la Puente, hizo una normativa con respecto al alquiler vacacional. Claro. Y estamos hablando de hace 12 años. Y esa norma no tuvo mucho éxito, pero es que seguimos con el vacío legal.
Están diciendo, ¿no?, que las primeras plantas de los edificios, oye, porque el que tiene una segunda planta y quiere, que le estás cortando al final la libertad, ¿no? O sea, yo creo que eso entra en el foro de la propia comunidad, que lo apruebe o no, que eso está regulado en la ley de propiedad horizontal, y a partir de ahí no le puedes negar a que el primero lo haga o el del tercero.
Pero aquí en el país que de la normativa, que tenemos, legislamos más que nadie en este mundo, que tenemos más folios de legislación, que es una cosa como nos afecta a, porque le afecta a los hoteleros, le afecta a los vecinos de los edificios y le afecta a todo el mundo.
Hay que encontrar esos equilibrios.
Claro.
Y luego lo que supone ahora para el tema de vivienda. Con la que
el
se
precio
va
del de alquiler, el precio de la vivienda. Es un tema que tiene muchas aristas, el polígono, ¿no?
Hay zonas que verdaderamente es un problema.
Zonas al sur.
Pero que zonas no, al sur. A ver, pero es que eso es una parte que forma. O sea, tú vete a alquilar al centro de Madrid, a la Gran Vía. No, que yo quiero vivir en el centro del puerto. Oye, pues usted perdone, pero no se puede, se tiene que ir fuera. Es que es un tema de libertad. O sea, me vas a cortar la libertad a mí de generar un desarrollo económico porque tú quieras tener un piso de a 600 euros en la Plaza del Charco. No. Oye, si usted quiere algo de 600 euros, se puede ir a Punta Brava o a La Vera o a Los Ralejos. O sea, donde haya. O sea, el tema está en... Es que estamos intentando buscar el sitio perfecto en el tal al precio perfecto. Oye, libre mercado. O sea, si es que eso al final es como lo de los taxis. Yo entiendo que los taxis es importante, pero también entiendo cómo hay territorios en los que ya, incluso en Madrid, han llegado a pactos entre taxis y Uber. Ya los taxis están dentro de la aplicación de Uber. Ahora esos taxis están impolutos. Aquí seguimos viendo taxis con la piel rajada, con del año taxis del año 82. Sí. Oye, pues se tiene usted que poner las pilas. ¿Sabes? Porque eso al final es el futuro. La gente quiere.
El mercado regula la competencia. La competencia regula el mercado. Eso yo estoy convencido, ¿no? Que la competencia hace mejorar el servicio que se presta.
Portugal acaba de legislar que no pueden un porcentaje de inversión extranjera, ya no puede invertir en tal. Oye, a mí me parece pegarse un disparo en el pie, tío.
O sea, pero tan difícil es regular el tema del alquiler vacacional. Es que a mí eso me sorprende, porque hablando otra vez de Fernando Clavijo, es un tema que está pendiente de legislar.
Pero porque hay muchos intereses creados ahí, evidentemente.
Lo acabas de decir, están los hoteleros por un lado. Claro. El problema del alquiler de la vivienda tradicional que se pasa a vacacional y que hace que los precios de los alquileres suben y desplaza la población hacia zonas exteriores.
Pero Santiago, si tú tuvieras un piso y tienes la opción,
pero o sea, esas cosas hay que atacarlas.
Oye, si tú no tienes la opción de ponerlo a vacacional y decir, oye, en vez de ganar 1.000, gano 2.
Y el último tema que.
Damos la ración a Rajoy, entonces, que hay que dejar las cosas que.
Las viviendas vacacionales registradas son 100.000, pero realmente en el mercado hay 300.000. O sea, hay 200.000 que no están legalizadas y que la inspección, que está en manos de los cabildos, no funciona, no lo hace.
Es otra cosa.
Ahí la inspección donde yo del cabildo y la licencia del ayuntamiento.
Te tienes que registrar también en el cabildo.
Sí, sí.
Primero el cabildo. Y darte de alta en Hacienda para pagar el impuesto correspondiente. Y luego que el ayuntamiento te dé la licencia para
exactamente. Pero lo que está claro que es una tendencia, está claro que hay cada vez más gente que busca esa forma de turismo, que prefiere no ir a hoteles, sino ir a casas por la familiaridad, a lo mejor, o por la comodidad, quizás. Y no se puede ir en contra de eso. Pasó un fomento con las agencias de viaje cuando
se podía
contratar por internet los billetes y las agencias de viaje a pie de calle, pues
Jorge, sí,
ya prácticamente no.
Es innegable. Hay un mercado que lo demanda. Pues bueno, pero habrá que regularlo adecuadamente todos estén protegidos en ese sentido.
Sí, 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 sí.
Y no se puede legislar satisfaciendo a todo el mundo.
Seguramente, pero oye, si hay unas normas claras, ya cada cual sabrá hasta dónde puede
Yo por lo menos que haya unas reglas de juego, ¿no?
Claro.
Que haya unas reglas de juego que se tengan en cuenta los intereses generales, donde no se puede haber competencia desleal, no puede haber o no se debe permitir que haya gente en una situación y gente en otra, y desde luego el bienestar de la población. Es decir que...
Pero la presión que debe sufrir también la administración o los que legislan, por lobby o por lo que sea, porque en el caso de los hoteleros tienen su presión para legislar, o en el caso del transporte, el colectivo, el taxi, tiene una presión brutal sobre los administradores. porque hay un colectivo importante ahí y ejercen una presión importante. Pero que al final no puedes negarte a la evidencia. O sea, hay una tendencia que alquiler de un coche totalmente distinto al que se viene ofreciendo históricamente y tienes que adaptarte.
Bueno, ¿qué hacemos con Tezano? ¿Lo metemos en la cárcel? Dice que va a ganar el PSOE y que con Sumar tienen mayoría absoluta. Eso fue lo que dijo ayer. Y nos hemos quedado todos así mirando a los Bruselas. Que lo hemos pagado entre todos, señores. Sí, sí.
Dos días antes dijo que...
Que el PP ganaba.
El PP y a los dos días otra vez. Debe ser que el otro le tiró de las orejas. Y...
Pero, de verdad, esto ya es recurrente, ¿no? Es decir, porque cada mes que sale un CIS de Tezano, tenemos el mismo comentario. ¿Esto es legal?
¿Cómo que sí es legal? No sé cómo. ¿Es una encuesta?
Quiero decir, ¿es legal que con dinero público se hagan este tipo de cosas? Manifiestamente equivocadas y sesgadas, dirigidas a intencionadamente condicionar la opinión de un pueblo.
¿Y el resultado era si es así o no es así?
Ahí
estás adelantando al
26 de 36 elecciones que se han... 36 elecciones ha habido mientras que Tezano ha estado. Ha acertado en una.
¿Y el de hace dos meses?
El de la comunidad autónoma, por ejemplo, fue muy...
Pero al final esto de las encuestas...
Las encuestas me da igual. Las de Tezano las pagamos todos.
Yo creo que si la hacemos una media de todas, a lo mejor acertamos.
Pero que cada empresa haga lo que quiera. Si el país le paga una encuesta a Gactre al otro a NC Report, son empresas que hagan lo que quieran y tú la lees en base...
Pero las empresas pueden hacer
Pero cuando es dinero público, claro. Es el Centro de Investigaciones Sociológicas.
Me invento la encuesta también por ser empresa.
Pero la gente...
¿Dónde está?
Te la compro o no la compro, pero cuando el dinero público se está invirtiendo en una herramienta que teóricamente es para adelantar acontecimientos al país, para ayudar a evolucionar el país, para ir un poquito por delante, que es el objetivo de un centro de investigación sociológica. Era una herramienta al servicio de una ciudadanía que se ha convertido en un cachondeo donde ya la gente hace la broma.
Sí, pero tú hablas de las encuestas electorales, concretando en eso.
Vale,
porque hay muchas pero cosas.
Pero contamina el resto. Contamina el resto, porque si tú ya te pierdes el crédito
el PSOE gana
en las electorales, el resto de encuestas...
De todas formas, ¿quién de la gente que conoce fuera del ámbito de la política o de los medios de comunicación te habla de las encuestas? Nadie.
Oye, hay sociólogos que sí tienen...
Yo hablo con mis colegas de política y no hablamos de las encuestas. O sea, discutimos y nos damos leche y tal, pero no hablamos de las encuestas. Entonces, al final las encuestas yo creo que es... para justificar a ellos las changadas que hacen del uno al otro y de lo que se dice del uno al otro. Porque las encuestas a nosotros, como habitantes a pie de calle, no nos aportan absolutamente.
Además tenemos la balanza propia, ¿verdad? Tenemos la sensación nuestra propia.
Sí, tú al final haces un sondeo a tu alrededor y ves la gente por donde tira. Al final, evidentemente, todo el mundo lo que quiere es un desarrollo.
Las encuestas son tendencias y hay que cogerlas con chincheta, está claro.
¿Hasta cuándo es la última?
La de CIS es la última.
La de CIS es la última.
La de CIS es la última. Y creo que el último día que se pueden publicar sin berenjena, nada más, y ese tipo de cosas, el lunes, creo.
El lunes, eso es lo que quería saber, no recordaba la fecha.
El lunes y.
El martes ya estamos viendo la berenjena.
La berenjena del cacahuete.
Para que las personas que nos escuchan lo tengan claro. Abraza el último día, por supuesto. Pero en el mercado.
Ese es otro debate que va a estar permanentemente.
Es gracioso y es bonito, además.
La
yo creo que la berenjena la van a cambiar por pitayas, lo digo por los colores.
El año que hicieron eso, esa modalidad, porque es graciosa, ¿no?
Sí,
no
estaba.
Hizo que la gente estuviera más pendiente de esos precios de mercado, entre comillas, ¿no? Por esas encuestas de últimos días. Pero bueno, las encuestas son importantes siempre.
Juguemos a sociólogo. Yo tengo mi propia sensación por lo que decía Jorge, ¿no? Es decir, el entorno. Es decir, cada uno tiene sensación, ¿no? ¿Qué creen que va a pasar en esta última semana? ¿Va a seguir incrementando el voto a la derecha y la ultraderecha? ¿O va a haber una reconquista de la izquierda y la ultraizquierda? ¿O va a haber un centramiento o un incremento masivo del bipartidismo? ¿Qué opinan? Yo digo después mi último. Yo me reservo.
Muy difícil esa pregunta, sobre todo a la última parte que acabas de decir del
sensaciones que tú no tengas.
Al final parece la sensación de que se quiere volver por los electores. Hablo siempre de mi entorno sociológico en mi encuesta. Al final se habla siempre ahora en estos momentos PSOE, PP, PP, PSOE. Y como la sensación de volver a esas dos fuerzas. Pero sí es cierto que las otras dos que entran en escena, como pueda ser Vox y Sumar, más luego todo lo que queda de esos otros, que son los llamados partidos de las distintas comunidades autónomas nacionalistas y eso...
¿Que condicionan el gobierno de un país?
Sí, y en este caso, como otros muchos momentos, será así también. Pues yo creo que se va a intensificar más en la suma de votos, creo, desde mi opinión, o bien hacia el PSOE o bien hacia el PP.
se va a concentrar.
Quitando a lo que pueda ser las otras formaciones políticas, desde mi impresión. ¿Y por qué? Por todo lo que está aconteciendo y que probablemente los discursos a lo largo de la próxima semana pues se intensifiquen y sean más duros también. En la última semana es donde... Santiago, además, había un artículo... Se sigue buscando votos.
Desde mi perspectiva, el trabajo que se está haciendo es intentar movilizar a la gente de izquierdas para que vote. Evidentemente, nosotros defendemos la opción de Sumar y no es que estemos muy contentos de cómo van las cosas, pero intentamos movilizarlo para que la opción sea más... Lo que sí tengo claro es que vos en Tenerife no sacas diputado.
Hablas de encuestas, hablas de las encuestas, volvemos, y perdone que haya interrumpido a todos ustedes. Esas encuestas de esas empresas privadas que dan todavía diputado a vos...
Despacharlos a Tezano no, Tezano no le da, Tezano no le da diputado a Vox, ¿eh?
Por ejemplo.
Pero hay otras que todavía le dicen uno, Tenerife uno.
La de tres, Vox, la que salió el otro hace dos días.
Hace dos semanas. Tremendo. Juan, ¿qué opina usted?
Yo he visto, y hablo un poco desde fuera de la política, que sí se ha desinflado un poco el boxerismo.
Las boxadas.
Pero que no deja de ser un caldero que está al fuego. Y esto lo hemos vivido ya en otras épocas con Podemos y con Ciudadanos, ¿no? Está ahí, es una alternativa. Yo sí oigo muchos comentarios de gente que nos rodea y que ve ese tema ahí. Yo invito siempre a esa gente a que, oye, que te leas el portfolio del partido, que yo creo que eso te puede... Sabes que una cosa es dejarse llevar por... Y luego otra cosa a ver es la columna vertebral. Pero bueno, es un partido que va a ser decisorio absolutamente el día 23. Creo que el Partido Popular, hasta que empezaron los debates, estaba, creo que, bien, mucho mejor posicionado. Y a raíz de los últimos debates, evidentemente, yo lo que percibo, ¿no? Es decir, al final la gente sí quiere un cambio. Como ha sucedido en Canarias, creo que la gente va a votar por un cambio de tendencia, porque además creo que Pedro Sánchez nos ha trasladado, por lo menos ya hablo ya de forma particular, mucha improvisación, y de repente este cambio de rumbo radical a mí me genera mucha incertidumbre en un líder político. Y creo que el PP va a dar un golpe en la mesa, y Feijóo tiene una responsabilidad importante. No sé cuál será el equipo que le respalda, porque ahí sí es donde entramos un poco en que queda apenas una semana para las elecciones, y no sé el contenido de lo que se va a hacer o cómo se va a hacer, porque no me lo han trasladado y tampoco es que me haya visto.
No sorprenderán, seguro, ¿eh?
Pero bueno, por lo que pregunto, la gente tampoco lo tiene claro. Entonces, pero sí creo que si, salvo que la izquierda se movilice a lo bestia, que suele ser más efectiva que la derecha a la hora de ir en tromba a votar, pues yo creo que el PP va a ganar, y Vox va a ser ahí parte decisoria.
Don Jorge, ¿usted qué piensa, qué siente?
Intento sintetizar lo máximo posible. Es cierto que se tiende otra vez al bipartidismo, porque es verdad que la subida de PSOE y PP está ahí, y el Vox y Podemos, evidentemente, o Sumar. Bueno, Sumar no tenemos datos porque evidentemente se va a presentar, ¿no? Pero la previsión es que pierdan número de diputados, y eso es una evidencia, ¿no? Yo creo que el Partido Popular, ahí no estoy de acuerdo con Juan, no bajó, no sé si fue un poco a consecuencia de los debates o del debate. Fue a consecuencia de algunos de los pactos, entre ellos Valencia y tal, es que verá cuando perdimos uno o dos puntos.
También.
Pero es verdad que hemos vuelto a recuperar precisamente a través del debate, el cara a cara con Sánchez, ¿no? Yo sí creo que el Partido Popular, evidentemente, va a ser quien gane las elecciones con bastante diferencia. La duda está si va a tener los diputados suficientes como para poder gobernar en solitario. Feijóo, se ha puesto un umbral de 150 diputados, que con 150 diputados forzará para que Vox se abstenga, para que sea investido Feijóo, sin necesidad de que entren en gobierno. Si se queda por debajo de esa cifra, que ahora mismo, depende de las encuestas, hay 142, 148, dependiendo, va a tener que pactar con Vox. Y yo también, pues a mí me parece perfecto. O sea, prefiero el votante de Vox, así un votante del Partido Popular, y a mí eso de rajarme las vestiduras por Vox, a mí me parece
una
como cualquier otra.
¿Con ministros y vicepresidente?
Sí, hombre.
Tiene que estar como ministro.
Claro. Es que si no le va a pasar lo mismo que Ciudadanos, ¿eh? Se va, o sea, se, o Podemos, o sea, fíjate la diferencia de lo que ha durado Podemos frente a lo que ha durado Ciudadanos.
Mira que lo acaban de decir, las políticas de pacto luego con las políticas que sigue Vox.
Claro, pero también tengo una cosa.
Pero ahí te moderas, no, al final moderar. Entras en segundo plano.
La práctica que está haciendo ahora el PSOE y Sumar, por lo que comentaba antes de Yolanda Díaz, por ejemplo, de achuchar tanto al tema de Vox, sinceramente, creo que va a beneficiar al Partido Popular, más que perjudicarle.
Lo tengo claro.
Porque la gente va a votar al Partido Popular mayor, quizás por ese miedo a Vox, a lo mejor va a votar, o por el voto útil, o por lo menos, yo creo que hasta nos beneficia, yo creo que...
Sí. Tranquilidad. Pues fíjate, yo voy a apostar, lo llevo apostando ya hace un par de semanas, que puede haber una sorpresa y que el Partido Popular puede llegar a tener mayoría absoluta. Y yo no lo descarto, ¿eh? Por eso, exactamente por lo que acaba de decir Jorge, porque tanto miedo, el votante que está votando a Vox por cabreo, a lo mejor dice, bueno, pues para tal, me quedo aquí.
Vamos
a
dar una noticia. 23 de julio.
Esto para lo que
mucha gente en la piscina,
¿eh? Esto es broma. Me dabas mayoría absoluta con el PSOE en San Juan de la Rambla y no la saqué. Por lo tanto, el PSOE a nivel general va a sacarla.
Te faltó 15 votos. 15 o 14 o 20 y poco. Tenía que haber cogido la guagua y haberla llenado de gente. Tremendo. Que, por cierto, están hablando ahora que a nivel Galicia, eso sea, tiene un nombre, lo dijo ayer Yolanda Díaz. Le puso un nombre. El que los agentes del PP van a buscar a la gente en sus casas, los llevan a votar. Lo que iban otra vez a...
Eso ha existido toda la vida, ¿eh?
Pero no solamente en Galicia. No. Aquí en Canarias, eso lo he visto yo con mis ojitos.
Un bocadillo.
Coche alquilado yendo
a buscar a gente. Eso deportivo iba a Santa Rita a llevar a los viejitos a votar.
Ha pasado en todos lados. Eso no es exclusivo del PP, ni de Coalición Canaria, ni del PSOE. En La Victoria lo hizo el PSOE. En Coalición Canaria lo ha hecho toda la vida aquí abajo.
Todo lo han hecho.
Lo hacen todo. Oye, lo último que no quería ser que dejar tan poco tiempo, porque me parece que esto es interesante. Imagino que habrán oído hablar de la censura de los gobiernos de Vox y PP a la hora de prohibir. Bueno, censurar, yo entiendo que censura es prohibir, ¿no? Obras de arte de Virginia Woolf, de Lope de Vega, de programas culturales que estaban en ayuntamientos contratados o previstos y que al haber un cambio de gobierno y incorporar concejales de Vox, pues han dicho, esto no, esto lo quitamos.
Gravísimo error.
Yo tengo una sensación que quiero compartir con ustedes. Para mí la censura, lo he dicho antes, es prohibir. Cuando yo llego a una concejalía y no me gusta lo que hay, desprogramo y programo. Hay una libre diferencia, ¿no?, entre prohibir y no pagar con dinero público a determinado tipo de cultura, ¿no?
A ver, yo creo que la cultura no debería de tener color, o ideología, o sea... y si esos programas están ahí es porque vienen de un gobierno anterior que lo ha aprobado y
tiene torpeza quitarlos. Sí, una torpeza absoluta.
Absolutamente. O sea, yo creo que, bueno, pues la gente dirá. Otra cosa son, a veces yo he visto cosas de estas de cursos de cómo, bueno, no voy a decirlo aquí, pero bueno, he visto cosas
en horario infantil.
Que con dinero público hay que pensárselo, ¿no? Que con dinero público hay que pensarlo.
Pero a nivel cultural, de personas que han formado parte de la historia de España y tal, oye, pues, ¿qué
torpeza
quieres?
Absoluta.
Así que al final... La historia está ahí, o sea, y creo que no debemos olvidarla en ningún caso, ¿no?
La misma torpeza que con temas, a lo mejor, de Franco o lo que sea.
Correcto.
Que pueda tener otras connotaciones, pero que al final no deja de ser historia y punto. Y en el otro sentido, pues también parece
bien. Sí, no, lo digo en todos los sentidos. O sea,
¿yo qué quieres que te diga?
¿Os asusta la censura?
Censurar a Lope de Vega, por favor.
No, pero ¿os asusta la censura? ¿Creen que va a haber en este país censura? No,
ya hemos visto, el mundo de la cultura ya ha empezado a movilizarse por completo y es unánime con este tema.
Pero por la censura.
Vamos a decir las cosas como son. Yo no sé si el término censura o prohibir es el hecho de que distintas cuestiones se quitan en escena, por así decirlo. Algo tan significativo, que a mí es que hasta me entra la risa, porque es una pobreza tremenda, como esa famosa película.
De Pixar.
Del Buzz Lightyear.
Sí.
Por ese tema, quitarlo de una programación a niños, por favor. Si eso se piensa en cabezas de gestores políticos, ¿a qué extremos pueden llevar ciertos aspectos?
Pero es que lo llevamos viendo.
Bueno, un ejemplo tan sencillo como los que aparecen en el gran listado ese de ahora, de que nada más llegar a estos gobiernos se han intervenido. Eso también es intervención de determinadas cuestiones culturales. Estoy de acuerdo en una cosa que, hombre, pero que no creo que es lo que pase, es que proteger determinadas cuestiones no se pueden emitir como el rango ese de televisiones, de los horarios de protección de menores y tantas cuestiones. Eso es evidente y eso seguirá, ¿no? Pero es que ustedes ven, y ahí está ese listado de las primeras, que parece ser... Bueno, luego ya no, porque no habrán contrataciones para la... para ese tipo de cultura.
Yo creo,
¿no?,
que al final...
Pero un gravísimo error. Sí, eso...
Absolutamente.
Y
pero,
un error...
Pero yo creo que Vox está haciendo lo que hizo Podemos cuando tal, que es llevar el extremo.
Hacerse ver.
Llevar al extremo el rollo para tal. Yo creo que al final
les durará
eso
poco,
lo que decía Jorge es que les está beneficiando tanto la actitud esa le beneficia al PP como la
entre la comillas Podemos. Porque al final como vos el socio el que tiene que quitar es el que gobierna y
pero
es
que al final tienes que bajar popular. A quién lo está haciendo que a lo mejor el concejal de turno con no sí, sé exacto, qué entiendes pero... que no representa a Vox.
¿Vieron lo de Badajoz?
O sea, representa a Vox. ¿Vieron? Perdón, pero que va más allá, ¿no? Ahí, sí. Yo conozco gente de Vox y tenemos amigos en común.
Muy normal.
Muy normal. Juicioso. Y gente muy loca, ¿eh? O sea,
loca. ¿Vieron a los dos concejales de Vox de Badajoz que no se levantaron el minuto silencio en homenaje a Miguel Ángel Blanco? Y el argumento que dijeron es que no van a hacer ningún homenaje donde esté el PSOE porque han pactado con Bildu. Es decir,
es que eso.
Es que,
eso,
es que más
no se puede permitir esas mentiras.
No, mentira, no, es una opinión.
Pero los pactos y justificar eso antes.
¿Quién elige a esos concejales?
Pero ¿sabes qué pasa?
Yo tengo
que
la sensación
la está tan quemada que
de que Vox ha puesto algunos personajes concretos en alguno de los pactos.
Eso genera conflicto.
Adrede, para precisamente eso, hacerse
notar. Hacerse notar, que hacerse
sí,
ver.
Sí, sí. Algún currículum de alguno de los. La del Parlamento de no sé dónde, con los tweets que había puesto y tal. Estoy seguro. Que ha sido premeditado o deliberado de poner gente especialmente tal, porque repito, el Vox hay de todo, hay gente normal y hay otros no tanto. Y me da la sensación de que ha puesto de forma deliberada ahí a ciertos personajes un poco precisamente para, no sé, para hallar un pulso a...
Y que a lo mejor es gente que no iría a votar si no es por esas pajadas mentales. Ah.
Pues señores, nos vamos a ir, que ya son el reloj que me gusta el mío, los pintachas, pero pues estoy poniendo, estoy encantado con él. Nos vamos a ir ya, que viene el fin de semana. Don Jesús Ezequiel, ¿ya sabe usted si hay fuego en los relejos?
No he hecho el seguimiento ya que he estado aquí.
Que me están llegando fotografías.
Y ya está identificado el personaje.
Me están llegando fotografías que sigue siendo ahí.
Sí, esta mañana yo estaba ahí. Oí a Adolfo, el alcalde de los relejos, hablando en Radio Club, me parece, y decía efectivamente que era premeditado de la mano del hombre.
Eso sí, eso sí.
No sé si al final, como dices tú, se sabe con el nombre y apellido, que es bastante probable que sí, pero lo dijo clarito.
¿Está identificado? ¿Lo están buscando? ¿Qué más arrastró?
Exacto, pero ahora lo importante es controlarlo, que a la pregunta no sé decirte cómo va el tema del control.
Sí, las redes están ya con vídeos por todos lados y el último vídeo es que está bajando.
Antes del cierre, permítanme una cosa que creo que es importante. Recuerden que mañana sábado nuevamente estará cortada la carretera TF5. Es carretera comarcal, pero ahora han decidido llamarla TF5, que... Y que tengan presente que desde las 7:30 de la mañana, creo, mañana sábado, hasta domingo. Hasta el domingo a las 7, que se procede de nuevo a su apertura, pues hay que ir por las zonas altas de
Disco. Con cuidado para que no haya atascos.
Mi mujer se comió el sábado pasado de 2 a 3, que fue a la feria de Garachico, de artesanía, y se volvió para las 2 para comer conmigo aquí, que yo estaba aquí en el puerto. Y no llegó hasta las 3:15, que comí una hora y pico de cola. Por la parte de arriba. El sábado a mediodía.
Ah, esa fue la del sábado. Yo hablé, incluso recuerden que dije la del caos que hubo con el percance que hubo. Y también quería decir otra cosa, y permítanmelo. Vayan esta tarde-noche al barrio de Las Aguas, que tenemos la fiesta de la cerveza. La zona de Las Aguas.
Esta noche está... todavía está la carretera abierta.
Sí,
que se puede ir y venir.
Donde está la zona que todos conocen por el tema gastronómico, pues en la zona del barrio, ¿no? Para no nombrarlo, la cofradía, bueno, ya os nombro la cofradía, los arroces, el sótano y casi madre.
Que están de obra ahora, ¿no?
Sí.
Están de obra.
Una obra.
De mi amigo Gaby Pelera, en la cofradía.
Ah, por ejemplo, sí, exacto. Pues vayan al barrio que está en la fiesta y bueno, se puede ir a comer y luego ir a la fiesta
morena,
de la cerveza.
La mejor morena frita del mundo.
El sótano, la morena frita.
La morena frita es la mejor del mundo.
Y también están las aguas, arroces, no nos olvidemos.
Sí. Pero tú invitas, pero tú invitas.
Yo una caña.
A la primera.
Y, ¿sabes más?
Y después discutimos.
Vayan a la fiesta de las aguas.
Pues anímense. Santiago, hasta la semana que viene.
Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Don Juan, que la semana que viene ya estamos en capilla, ¿eh? Ya la semana que viene ya estamos ya preparados, listos ya.
Bien, bien.
Y Juan, Jorge, ¿qué te digo yo? Que viva, viva Santa Úrsula. Yo estuve aquí el alcalde. Dice que va a ser capaz de arreglarlo todo.
Sí. ¿Y la quinta incluida?
Incluida. Con tiempo y paciencia, pero lo van a arreglar. Pues bueno, nada, señores, así que sigan ustedes fieles a sus criterios y voten a lo que les dé la gana la semana que viene, pero esta semana aprovechen el tiempo. A San Juan de la Rambla, a Las Aguas, que hay morena frita, ¿eh? y si sí. no, disfruten del norte, que está el tiempo precioso. Mucho calor, mucho cuidado, hidrátese bien. Y el lunes a las 7:30 aquí será nuestra cita. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente de este micrófono. Pásenlo bien y sean felices. Hey.